Bienvenidos a todos y todas al episodio semanal 123 de Ciclismo de Ayer y de Hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Y le damos la bienvenida a Roy, Jesús y Jaume, que ahora mismo nos están escuchando en directo, porque estamos grabando también el semanal en directo desde nuestro Telegram, para que lo sepáis si os queréis apuntar. Son las 10 de la noche cuando hemos empezado y así estáis avisados. Y nada, y menudo espectáculo el que se vivió en Benidorm y que Jordi pudo vivir en primera persona. ¿Qué tal, Jordi? ¿Recuperado de la resaca de Benidorm?
Sí. A ver, ya ha pasado un día, ya nos hemos situado otra vez a la normalidad. Pero bien. Un fin de semana distinto, divertido, y la verdad es que ha valido bastante la pena. La verdad que sí.
Bueno, luego te preguntaré un poquito más por Benidorm. Lo primero, creo que mañana tendrás trabajo en la grupeta para analizar la comparecencia de Nairo Quintana. Diga lo que diga.
Seguro, porque llevamos ya... Yo creo que esto es lo típico de que llegue ya al final, ¿sabes? Que nos den ya al final de la serie, porque esto está siendo un culebrón de cojones. Y nada, pues que nos cuenten lo que tenga que contar. Parece que va a haber un final trágico, pero bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no?
Parece que el final se puede parecer al final de Juego de Tronos, lo digo por cómo se vivió.
Bueno, estás haciendo algo de spoiler, ¿eh? Pero bueno, sí, puede ser que sea, parece trágico comedia, ¿no? Sería un poco la palabra.
Bueno, la verdad es que está bien que se vayan cerrando casos, sean como sea. Cada uno al final toma sus decisiones. Y nada, lo segundo, felicitarte en público, porque ayer lo hice por privado, pero creo que también es bueno hacerlo por público, pues el análisis que hiciste, tanto de lo vivido como lo de lo deportivo y los comentarios sobre el circuito, para apuntar lo bueno y lo malo de él, de Benidorm, yo creo que estuvieron geniales, nos lo pasamos geniales allá en la grupeta. Y nada, os invitamos a los que no hayáis escuchado todo ese comentario, que la verdad es que vale mucho la pena, a la grupeta número 28, ¿no? ¿Fue la de ayer? ¿La 29?
29.
La grupeta 29, que vale la pena.
Ya nos perdemos, con los números, Ya llega un punto
Es que acabo de generar la 30, la 31 ya no sé dónde estoy. Pero bueno, seguimos. Pero bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad, a lo mejor, de escucharlo. Y nada, te quería, no sé, que nos lanzaras ahora al principio así, pues tres titulares de ese análisis. Sin entrar en mucho detalle, porque eso ya lo hiciste. Pero como mínimo, como es el semanal, tres detalles.
Bueno, a ver, por eso sí, por no repetirme un poco a lo de ayer y no alargarme demasiado. A ver, básicamente, para mí, un evento muy importante para Ciclocross en España. Se vende que veníamos de una racha negativa. Volvemos con la Copa del Mundo en España. Creo que eso realmente es lo más importante de lo que sucedió ayer. Lejos de disputas de si se tenía que hacer en Benidorm o no. Es evidente, Benidorm trae dinero y tal. Hay que dice que hay más apuestas cercanas con más dinero y tal, pero al final ha sido Benidorm, porque al final creo que ha habido intereses incluso de organizadores y tal. Y mira, dentro de lo que cabe, mejor para todos, porque al final abre una puerta que puede ser buena a nivel general, ¿no? O sea, a nivel para todas las comunidades. Una fiesta, el ambiente espectacular, los que estuvieron ahí, si les digo la motosierra, los del megáfono, los de las pelucas, el de la bicicleta, el casco de bicicleta así con pedales en la cabeza, las grupetas belgas que corrían por ahí, las grupetas chillonas que digo yo, de grupos de 15 o 20 personas ahí dándolo todo. Eso fue el ambiente que hubo, fue un ambiente muy bueno, que alabaron muchos ciclistas, creo que muy interesante, y luego, sobre todo, la espectacularidad que tiene estar en un evento de la Copa del Mundo. O sea, organización, infraestructura, la UCI, nada que ver en lo que vivimos en la Copa de España, sin menospreciarla, en absoluto, pero es evidente que aquí hay calidad y gente que lleva muchos años haciendo esto y con mucho presupuesto encima de la mesa. O sea que hay un montón de cámaras que hay para que eso televisivamente sea un éxito, yo creo que es muy importante. Y nada, cositas a destacar, cosas a mejorar, que eso lo hemos dicho, hay cosas a mejorar. Para mí, tema megafonía, creo que quedó un poco, que se hubiese podido mejorar un poco para que se escuchara en todo el circuito, cosa que yo digo a nivel personal, que lo he escuchado un poca gente y creo que hubiese sido interesante. Y luego, el tema del circuito, lo que dijimos, la UCI pidió más curvas, se había planteado un circuito quizás excesivamente rápido, ya lo fue, pero lo era aún más, la UCI metió curvas. Eso, para que nos hagamos una idea, o sea que bueno. Y luego, para mí, el carril bici detonante, que empalmaba el Parque de las Follets con Moralet, eso era clave. Ahí, ese carril bici, aparte de ser así con asfalto y tal, pues, Van der Poel y Van Aert metían motor ahí y se iban. Yo creo que era muy detonante y eso hizo la diferencia final. Y luego lo que se han quejado muchos ciclistas, ¿no? El terreno resbaladizo, al ser de tierra así, pues hacía que el terreno fuera difícil de mantenerse encima. Y algunas fotos hay de que si piedras, que si tal, que eso yo creo que se fueron limpiando y digamos en momentos de la carrera estuvo mejor, pero bueno, también se fue dañando un poco el circuito con el paso de las carreras. Pero bueno, que en realidad, a ver, yo qué voy a decir, muchas cosas a mejorar evidentemente, pero que creo que como una partida de arranque de lo que es el ciclocross, volver a tenerlo en la Copa del Mundo, creo que es un buen inicio y además el espectáculo fue muy bueno. El espectáculo que dio la carrera al final, que al final es lo que la gente pide y lo que la gente quiere, fue espectacular el final que tuvo y no solo en la élite, porque hay mucha gente que habla de la élite masculina, pero es que en todas, desde las juveniles hasta las sub-23, todas fueron, era un circuito que provocaba que la situación fuera muy picada al final. O sea que todos llegaron jugándose la carrera al final. No hubo ninguna que llegase nadie con una ventaja de no sé cuántos minutos. No, era un circuito que daba pie a eso. Y eso creo que lo ha valorado mucha gente y lo ha aplaudido, con lo cual eso es importante.
Eso es un poco. No sé si has visto una encuesta que ha lanzado Ciclocross 24 en Twitter, donde dice de los 4 circuitos nuevos que hay en la Copa del Mundo, que son Mechelen, Bergen, Dublín y Benidorm, ¿cuál te gustaría que repitieran? ¿La has visto, esa encuesta?
No la he visto.
Pues mira.
¿Y qué ha sacado?
Pues no, aún quedan 18 horas para votar. Hay 1.487 votos. Curioso, ha pasado 13.000 personas por encima y solo han votado 1.000, es decir, 1.400, solo un 10% le interesa ciclocross. Pues de momento el 54%, curioso, es Benidorm. 54% le gustaría que volviera Benidorm.
Yo... Para mí creo que eso también es un efecto del más reciente, ¿eh?
Porque bueno, creo que ha habido... Dublín un 28%, es el segundo.
Ya. Bueno, sí. A mí Dublín tampoco me acabo de convencer demasiado, ¿eh? Pero bueno. Pero creo que... No, tengo vaga de memoria, pero Mechelen y Bergen, alguna de estas estuvo bien, creo, ¿eh? O sea que... Y claro, bueno.
Yo no las recuerdo... suaves todas.
Es que al final, ¿sabes lo que? Lo positivo que ha tenido Benidorm es el resultado. El resultado, o sea, había piedras, el circuito era una mierda, faltaba barro, sí, pero lo que es ver llegar a Van der Poel en meta y Van Aert atrás enganchado a él, que casi se mata ahí con la valla, eso es claro, el espectáculo que te genera esa situación de la última vuelta. Es que ni los mejores circuitos te lo generan a veces. Al final es... ¿El público ha disfrutado de la carrera? Sí. Ya lo tienes. Ya. Que hubiese sido... Se hubiese girado todo si se cae uno de ellos por culpa del suelo resbaladizo y se va la carrera al traste. También lo hubiésemos machacado todos y hubiésemos dicho, vaya mierda circuito. Es que al final la suerte hace que las cosas salgan bien.
Bueno, lo que pasó en Bays de Sole con Van Aert, ¿no?
Correcto, ¿no? Exacto. El caso de Van Aert lo demuestra. No, también se cayó
Iservi porque Iservi ya la teníamos destrempada. Digo Van Aert porque sí, estábamos ahí enganchados a ella.
Pero cuidado que Iservi es el detonante que ayer ganara Laurens Zwick la Copa del Mundo, ¿eh?
Bueno, entre otras
cosas. Es el momento en que Iservi queda descartado por la Copa del Mundo. Aldisol.
Sí.
Le descarta. O sea que al final también fue importante esa caída, ¿sabes?
Sí.
Por eso digo que, bueno.
Oye, ¿y el del motosierra lo viste? Si es una motosierra de verdad.
Yo pensaba que era un tío haciendo ruido
con una maquinita o algo.
No, es que yo no sé si era una motosierra o un motor de Vespino realmente, porque sonaba como un motor de Vespino, ¿sabes? Sí.
Pero están todos los circuitos, tío.
Bueno, iba como un loco para arriba y para abajo. Era uno de los tíos que se movía para arriba y para abajo con el tal. Y luego estaban los de las pelucas rojas con su sí, megáfono ahí chillando. ¡Buscamos a Paco! Bueno, no sé qué decían cosas de estas. En fin, sí, sí. Y lo del sombrerito de los pedales ahí, que salió en la tele también, ese lo vi yo, digo, coño, qué currado, parecía, era como un casco de gladiador, así, con un pedazo de rueda, pum, y los pedales, pim, pim, ¿sabes? Y iban dos con los que con el casco este, súper currado.
Al que dormía no lo viste, que lo pusieron en primer plano, al que dormía.
Ah,
no,
sí, lo vi a mi mujer, sí, sí, claro, yo tenía a Silvia que me iba pasando el parte, porque yo estaba ahí arriba en el Moralet, sin cobertura ni nada, y digo, ¿cómo van? No, queda una vuelta, queda tal, hay uno que está durmiendo.
¿Te has podido reconocer en alguna imagen, por ahí?
Sí, 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 claro. Yo sabía dónde estaba, tanto en el de chicas como en el de... Bueno, el de chicas era más difícil porque fui dando vueltas. El de chicas es lo que os digo. Tú de chicas ibas dando vueltas y aún había espacio para colocarte en sitios. En el de hombres, no. Ya cuando todo el mundo se colocó y con los 13.000 ahí metidos, luego ya era decir, quédate aquí, no te muevas, porque si no, no vas a ver una puta mierda. A la que te muevas vas a perder el sitio de la valla, ¿sabes?
Ya.
De hombres, y ahora quédate donde estás y no te muevas. Has conseguido un sitio, no te muevas. Y en cambio, el de mujeres fui dando vueltas, buscando varios sitios. Y en uno de los, claro, me costó más, pero en uno de los sitios digo, aquí creo que, pum, y me vi. Aparte que yo me veo rápido. me veía rápido ahí en el medio. Así que, bueno. No, estuvo bien. Lo que pasa es que también estaban sitios donde no había cámaras. Bueno, eso, había gente que buscaba las cámaras. También se notaba, ¿eh? También se notaba.
Sí, los que estaban ahí en medio que hizo la propaganda del restaurante, ¿no? Que se ve que no veas.
Ah, buenísimo. Ahí me suena que en esa zona, en la de Juniors, estaba John Hernández. Lo vi por esa zona y luego ya lo perdí. No sé dónde estaba. Pero sí. Y lo que dice Jaume de los gorros de lana de la UCI, guapísimos. Parece que los regalen ya. Sí, sí. Y no sé cuánto valían, Me miré así por encima. Había gorras por 10 euros, había. Pero es que no me miré demasiado las tiendas, la verdad. Pero no sé cuánto valían, pero sí que había muchos, dando vueltas. Sí, sí.
Dice que habían gorras vintage a buen precio, Te tenías que haber traído una del Thor BH, tío.
10 euros había, sí, sí. 10 euros de vintage, sí. Había muchas. Una tienda dedicada.
Qué fuerte.
Lo podía haber comprado porque hubo un momento también que me tuve que poner el gorro del jersey porque pegaba un solaco al mediodía y yo estaba ahí metido en la zona de... O sea, dio la puta casualidad que yo estoy en meta y tiro un poco más para abajo y de golpe porrazo me encuentro de cara a Lucinda Brand entrando por una valla dentro de un sitio. Digo, ¿qué hace esta aquí? Y digo, le hago una foto y claro, estaba justo detrás de la zona donde les entrevistaban. Y digo, coño, me quedo aquí. Y las llegaron todas, pum, pum, una tras otra. Y luego dije, coño, cuando sea, porque era el final de la de Sub-23, digo, cuando sea el final de las chicas estarán ellos. Y sí, sí, fui, pum, y los cacé también a ellos ahí.
Ahí es donde sacas la foto esa tan guapa que has sacado de Van Anroy.
Tengo más. Tengo una de Lauren Swick que es la risa, porque está el tío ahí haciendo bromas con un tío sacando la lengua.
Bueno, pues, publica una cada día en Twitter.
Que no tengo tiempo, tío. Que hice 1000 fotos o no sé cuántas. Bueno, tengo que mirarlo. El problema es que yo no soy fotógrafo y claro, me tiro 1000 años ahí yo. En fin.
Muy bien, pues ya, nada, eso y era...
Y la mitad borrosas, ya te digo, la mitad borrosas.
Ya. Bueno, pues eso es un poquito lo que te quería preguntar un poco para el semanal del ciclocross. Y ahora, si te parece, hacemos la promo y ya nos metemos de lleno con la actualidad. Para activar el apoyo para fans en iVoox, ya sabéis que es muy sencillo. Cuando entréis en iVoox, veréis un banner azul que pone apoyar. Elegid la cantidad que queráis aportar. El mínimo es 1,49€ al mes. Vaya, lo que vale un cafecito. El apoyo para fans es una de las formas de implicarse con el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy. Pues es dar un paso adelante de forma comprometida con nuestro proyecto. Una forma de ayudar al mantenimiento del mismo y obtener a cambio los beneficios, por ejemplo, de no tener anuncios en nuestros episodios, o lo más importante, el acceso a los episodios exclusivos para fans como todos los de la grupeta, que se están grabando exclusivamente para fans, si no los podéis ver en directo, que también nos gustaría que los pudierais ver y escuchar en directo. Pues nada, muchas gracias a todos los fans que nos apoyáis mes a mes y que cada semana pues se van juntando gente, cada vez son más y nos alegra que sea así, que os guste el contenido que estamos dando.
Pues sí. Pues nada, empezamos un poco de actualidad, ¿no, David? Vamos al lío con cuatro noticias. De entrada, vamos a sacar una noticia, bueno, fue una entrevista que hicieron en Beer Fizz, fue antes de Benidorm esto, donde se trataba un poco del tema de su espada, ¿no? Y un poco el titular era que no pondría en peligro la temporada de carretera, su problema es de espada, ¿no? Ese sería un poco el titular. Lo primero que dijo es que su espada está bien, pero aún no al nivel que estaba antes de su fuerte caída durante la carrera olímpica de mountain bike de Tokio, ¿no? A finales de julio de 2021. Por tanto, todo aquello que siempre se especuló sobre Tokio tenía algo de cierto, porque hubo bastantes rumores de que si al final lo de Tokio no era tanto como se pensaba, que al final sí, bueno, total. Él mismo lo confirma, ¿no? Que sí que algo pasó ahí, ¿no? Literalmente dice, el caso es que algo salió mal en mi espada, en esa caída de Tokio, que realmente no pudimos ver en ese momento. Antes podía hacer 30 carreras en invierno y tenía problemas en la espalda en una carrera y ni siquiera se acercaba al dolor que he tenido en algunas carreras actualmente, ¿no? Sé que mis problemas de espalda serán mi talón de Aquiles en los próximos años y espero tenerlos bajo control, ¿no? La verdad es que suena bastante duro, ¿eh? Es un cambio, o sea, que realmente te pase uno a raíz de una caída estúpida, ¿no? Tengamos, digamos, ese problema, ¿no? Con Mathieu van der Poel, ¿no? O sea que es jodido. Fue frustrante que la espalda estuviera doliendo de nuevo, especialmente porque estoy seguro que mi condición es la correcta. Eso es otra. O sea, creo que hemos visto un Van der Poel que realmente ha arrancado la temporada de ciclocross mucho mejor. Y a raíz de esto, pues nos ha venido un poco ese momento de uy, 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 cuidado, que, o sea, como volviendo a ver fantasmas, ¿no? Un poco, no sé si has tenido esa sensación todo, ¿no?
No, hasta que no supimos, hasta que él no explicó que había sido lo de la espalda, parecían petadas, ¿no? Es decir, que parecía que iban a tope los dos, pum, 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 y de repente Van der Poel, pum, como que petaba, ¿no? O tenía, por ejemplo, problemas que se resbalaba, que se caía y tal, y seguramente todo viene de lo mismo, ¿no? Del problema de espalda, ¿no? Pero bueno, se demuestra que están más o menos a la par. Lo que pasa es que hay uno, pues, que tiene ese problema de espalda que seguramente para estar... El otro día leí que decía uno, dice, es que las carreras de principio de temporada ya no vale con estar al 50%, hay que estar al 80%, al 85% para empezar a competir, ¿no? Que eso en años antes sí que se podía ir al 50% y más o menos tirabas, pero ahora no, ahora la gente va a tope desde el principio, ¿no? Y claro, estamos hablando de Van Aert y Van der Poel, que de aquí 15 días se van a jugar un mundial y que tienen que estar afinando a tope, ¿no? Es decir, que es normal que cualquier pequeña cosa, y una espalda no es pequeña cosa, pues pueda truncar al final una carrera. Y lo que tú dices, lo de Tokio, que parecía que no, pues ahí sigue dando la vara el Tokio.
Sí. Bueno, un poco lo que dices es que al final también ha cambiado todo porque ahora ya no vale en prepararse para un objetivo a larga distancia, sino que ahora quiere ganar desde inicio, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha detonado todo. Al final también yo creo que hay que ser un poco más listo, ¿eh? Al final te voy a poner casos, o sea, ¿de qué te sirve ahora ir al TDU y arrasar? Tú sí tienes un objetivo a largo plazo. Yo puedo entender a Jay Vine, o puedo entender ciclistas así que aprovechan su oportunidad en un equipo donde hay grandes figuras, pero yo el caso de Simon Yates no sé qué busca intentando dejarse ver en TDU. Ya entraremos en eso, pero es por poner un ejemplo, ¿eh? Yo creo que al final tampoco le aporta nada empezarse a meterse de hostias en una carrera como el TDU, ¿sabes? O sea que al final son cosas que bueno, han cambiado los tiempos, es lo que hay. En otros tiempos, un tío como Simon Yates no lo veríamos hasta marzo o abril. Claro. Y en cambio ahora lo estamos viendo ya en enero dándolo todo. Bueno, es otro thing. A ver, de cara al espectador está muy bien, está de puta madre. Claro. Pero es poco inteligente, yo creo. Es algo poco inteligente, es un desgaste innecesario. Al alcance de pocos, además.
Es lo que te iba a decir, que a lo mejor Simon Yates todo ese esfuerzo lo necesita para más tarde y en cambio pues Pogacar o vamos a decir Evenepoel o Vinegar a lo mejor o todos estos pues están desde el principio al final, pero No te olvides, por ejemplo, de un chaval como Carlos Rodríguez, que en febrero o marzo del año pasado estaba luchando por la Vuelta a Andalucía y estaba también luchando por Lombardía, ¿eh? Es decir, que cuidado, ¿eh? con esos detalles también, ¿eh?
Es que fíjate que hay ciclistas que ya han nacido así, y estamos hablando de ciclistas muy jóvenes que ya son, claro, ya han aprendido a correr de esta manera y no tienen, claro, otra forma de hacerlo. Pero en el caso de Simon Yates es un tío que ahora, entre comillas, se está adaptando al ciclismo, o sea, está cambiando su forma de correr. Cuando yo lo que vengo a decir es que ya no sorprende tanto que los chavales vayan de febrero a tal ya desde inicio, a tíos que en su vida pues lo han hecho, vienen más de objetivos a largo plazo y ahora por el ciclismo se adapten a esto. Yo creo que aquí sí se nota un cambio, ¿no? O algo que parece que sí que están forzando más la máquina, ¿no? Bueno, esto el tiempo dirá, ¿no? Uh-huh. Volviendo un poco a lo de Van der Poel, dice, saber que puedes ir más rápido, pero no puedes demostrarlo, pues que te duele la espalda, pues te molesta. Y dice, el dolor no es agradable, pero puedo ir sentado por un tiempo y recuperar una vuelta y luego poder continuar media vuelta a tope de nuevo. De esa manera siempre podría ir por el segundo lugar, un poco modo supervivencia. Eso es muy curioso, está de esto, ¿eh? Es como decir, realmente, por lo que yo estoy entendiendo, a él le duele cuando está de pie, ¿no? Cuando está demasiado rato dándolo todo, levantándose, correcto, del sillín, ¿no? En el momento que descansa en el sillín, es como que relaja un poco la espalda y puede mantenerse más tranquilo, ¿no?
Claro, pero claro, si le tensa la cuerda a Van Aert, pues ya se le ha escapado. Y por eso al final tiene que luchar por el segundo puesto.
Sí. Pero fíjate, que son tan buenos que van o sea, eso lo que te está diciendo es que van sobrados respecto al resto.
Hombre,
con esa lesión puede quedar segundo sin ningún problema. Voy lesionado, pero voy quedo segundo. Hostia, es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. La verdad es que, bueno, y cosillas. Y luego, sobre los continuos errores que le vimos cometer durante la temporada, todos los errores que cometo tampoco son normales y eso hace que no te sientas cómodo en la bicicleta, ¿no? Bueno, eso lo achacábamos un poco quizás a falta de forma, pero quizás también era bastante emotivo el tema de la espalda. Sí,
seguro.
En comparación, el año pasado el dolor no es el mismo que el año pasado. En su día también tuve muchos problemas con la espalda en la vida cotidiana, o sea que solo le está afectando, digamos, cuando está compitiendo ahora mismo. Y bueno, montar en bici tranquilamente no es un problema, ¿no? O sea, que puede hacerlo tranquilamente. O sea, el dolor no es el mismo. Y eso ya lo hemos podido comprobar, ¿no? Quiero que las cosas vayan mejor durante la carrera de ciclocross. Mi programa de carretera ciertamente no se verá afectado por esto. Si fuera así, entonces no correría más ciclocross. O sea, ya avisa si realmente es ciclocross fuera un problema, pararía. Pasa que ya le queda nada y menos. O sea, al final, ahora estamos en un momento de la temporada que te irás a Besançon porque ya lo has anunciado y al final luego haces el mundial y como quien dice, te puedes cerrar el chiringuito, bueno, pero, te vas a hacer el stage.
Se va a Besançon porque le da la gana. ¿Tú entiendes, sí, que, ¿tú entiendes eso? Porque a lo mejor le viene mejor correr que entrenar.
Supongo que él sabrá mejor lo que le interesa. A mí me da un poco de miedo que vaya a Besançon, la verdad, porque pues nos podemos encontrar con un chasco en el Mundial, pero quizás él tenga más claro que el hecho de ir le puede favorecer más que no ir. No sé. Yo lo único que sé es que después de las dos carreras malas que tuvo con el tema de la espalda, vino una semana de descanso con el tema de los nacionales y ha venido armastado el tío como un tiro. Y al final, hostia, quieras o no, yo si lo quiero entender o no, pero me da la sensación que ese descanso le ha venido bien. Y eso él sabrá cómo analizarlo y tal. Ir a Besançon, si le interesa o no le interesa, o tener esa semana de descanso, no lo sé. Hubo un comentario de Wout Van Aert, no sé si lo viste, que Wout Van Aert dijo que había estado en stage de carretera y que lo que lamentaba un poco es el haber parado un poco, o sea, que llevaba dos semanas sin tocar la bici de ciclocross.
Sí,
y llegaba a Benidorm un poco como diciendo, no tenía buenas sensaciones con ese tema. Quizás lo que quiere evitar Van der Poel precisamente es que le pase eso, que llegue al Mundial un poco como desconectado, ¿sabes? Por descansar una semana. No sé si va por ahí, tío, ¿sabes? Pero
también es curioso que vaya a Besançon porque coincide el sábado, corren en Jame y preparando ya la previa para el jueves, he visto que en los últimos 6 años 5 veces ha ganado Van der Poel. Es decir, que es una carrera que le gusta correr. Y el año pasado no la corrió, básicamente, porque ya se retiró lesionado. Y me extraña que no haya ido a Jame y que haya trincado y que se vaya a Besançon. Me extraña, ¿sabes? Y siendo que para Hamed no es un circuito, es un circuito para Van der Poel total, es un circuito muy rápido, yeah. Es decir, que no tiene que hacer un esfuerzo extra en ese circuito. Bueno, que Sansón tampoco, pero me extraña.
Sí, no, extraña. A ver, es una Copa del Mundo, al final.
Sí, 5.000 euros.
Claro. Al final, pues es un premio. No sé si Jame no le daban un buen de eso, ¿no? Un buen bonus de inicio y dijo, a tomar por saco, me voy a la Copa del Mundo.
Ya.
También son puntos UCI, de cara a la temporada que viene. O sea, al final todo importa.
También es por cierto, dice Jesús, respecto a lo de los picos de forma, dice aquí en el chat, ahora hay dos picos de forma. Lo difícil es encontrar el momento adecuado.
Sí, bueno. Eso está al alcance de pocos ciclistas. Eso es evidente, ¿eh? Porque a veces también es verdad que cometemos el error de hablar muy en general y da la sensación que todos son capaces de hacer eso, de febrero a octubre. Y al final esto está al alcance de ¿cuántos? 10, 15 máximo de todo el pelotón de ciclistas. Y porque hoy en día el ciclismo está cambiando y son 15. Antes esto estaba al alcance de 1 o 2. ¿No? Y ahora podemos meter en la ecuación pues gente como Carlos Rodríguez, más o menos triunfo, pero al final sí tienen los picos de forma estos bastante importantes, ¿no? Así que, bueno, ahí está un poco la cosa. A mí, vuelvo a lo que decía antes, ¿eh? A mí lo que me sorprende más, tíos como Simon Yates que se han tenido que adaptar a esto, ¿no? Que lo tengan que hacer algunos ciclistas, bueno, que no estaban acostumbrados a hacerlo y ahora pues se ven más obligados a hacerlo. Vale, respecto al tema de Van der Poel, pues el Mundial de Ciclocross es por supuesto importante, por eso si no tuviera esa posibilidad no tendría mucho que buscar en las carreras, además de la diversión, ¿no? Más allá de todo. Y las dos últimas carreras de ciclocross anteriores a Benidorm no fueron agradables, ¿no? Por todo lo que sucedió. Han sido duelos muy divertidos los que ha tenido esta temporada con Bupanaer, con lo cual puede decir que se ha divertido mucho este invierno y supongo que podrá montar en el Mundial sin dolor, ¿no? O sea, es un poco la idea y lo que espera. Sobre el Mundial, dice que siempre me resulta difícil estimar cuántas posibilidades tengo de ganar el maillot de arcoiris. Sí creo que Bupanaer tiene ventaja, aunque salgo reforzado de Benidorm. Eso sí que es muy importante. Yo creo que ha venido muy bien incluso para todos, ¿no? A nivel de que, o sea, si hubiese vuelto a ganar Bupanaer, y además de una forma fuerte, aplastante o lo que sea, hubiese sido un mazazo bastante duro de cara al Mundial, ¿no? Yo creo que ahora nos vuelve a abrir esa posibilidad, esa sensación de decir, bueno, pues...
Están igualados.
Otra vez, están igualados, tenemos duelo, ahí está la cosa, ¿no? Y bueno, y luego, pues nada, espera puede hacer una buena preparación, que su espalda no le moleste, y para jugar Heide y que bueno, pues en lugar de que también tiene ese sitio en primera fila en la Copa del Mundo, eso es importante, si te diste cuenta que no sé si Van Aert ahora ya sumando ya va a salir en primera fila o no al final, no lo sé, pero como mínimo de entrada Van der Poel está en primera línea y Van Aert en Benidorm salió en segunda. Eso también es algo que dices, ojo, que también partes de una cielo. O sea, en Benidorm se vio, Van der Poel salió como un tiro delante y Van Aert al principio tuvo que estar muy atrás. Sí. Aparte, digamos, del carril bici le ayudó también a poder recuperar esas posiciones adelante. Y nada, que quiere depender solo de él. Básicamente es un poco la idea que tiene en mente de cara al Mundial y darlo todo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que habrá chichilla ahí en Jorge Heide, va a haber lucha importante entre los dos?
Yo espero que lo haya, porque la última vez, no me acuerdo cómo se llama el circuito, el de la playa de arena, nos quedamos así un poquito a dos velas, no hubo mucha pelea. A mí me gustaría que hubiera pelea de principio a fin, a lo mejor que se decidiera en la última vuelta, faltando dos vueltas como mucho, pero que hubiera un poco de pelea, ¿no? Un poco de lo que están haciendo este espectáculo, ¿no? Que se van dando palos. O sea, en la primera vuelta uno, en la segunda vuelta el otro. Y eso da emoción. Y si luego se puede sumar a alguien durante unas vueltas a la fiesta, también le da ese intríngule. No sé si Lauren Swick se puede aguantar. O Eli Iserby, que parece que está subiendo su confianza y forma. Pues a ver, o Michael Lazorenhout, si se recupera. A ver si pueden estar ahí como mínimo las primeras vueltas para darle un poquito de emoción a la cosa.
Pues sí, a ver qué tal.
Muy bien, y seguimos en clave ciclocross, y esta noticia es una noticia que más o menos también esperábamos, es que Shiri Van Anroy correrá el Mundial Sub-23 al final. Ha tomado esta decisión esta semana y bueno, dudó mucho durante mucho tiempo entre participar entre élite o promesas, pero después de Benidorm ha tomado la decisión. Zeman Pelincourt-Pieters, os recuerdo que correrán ya el Mundial de Élites. Y bueno, no tendría ningún sentido que corrieran el Sub-23, ya lo dijimos en otros semanales, porque las dos ya tienen el Mundial Sub-23, por tanto que van a ganar ahí, ya no ganan nada. Es decir, ahora sí que se pueden, además estamos hablando de las dos mejores corredoras del mundo, y si cogemos a Shirin Van Anroy, de las tres mejores, y no hay duda, ahora de momento no hay ninguna que se le acerque. De aquí un tiempo veremos a ver si cogen otra vez la forma o cómo evolucionan ellas, ¿no? Dice Shirin que aún le quedan muchos años en los que puedo pelear por un podio en la élite, no dice por ganar, ¿eh? Mientras que quiero cerrar mi etapa como sub-23 en Hogenhead. Elijo desarrollar mi carrera paso a paso y no quiero saltarme ningún paso. En 2020, en Düsseldorf, me convertí en la primera campeona mundial femenina junior. En Hogenhead voy a intentar darlo todo para ese, pues eso, precioso maillot arcoiris, y para ser, pues aparte de campeona junior, pues sub-23. Yo le veo toda la lógica, ¿no, Jordi? Porque, a ver, posibilidades al 100% de ganar el élite, no las tiene. Además, se vio que aparte del circuito de Benidorm, yo aposté por ella. No tuvo el día soñado. Y eso que estuvo apretando bastante en la carrera durante las primeras vueltas, pero después se desinfló un poco. Van Empel parece que va para arriba, Pietersen no baja, es decir, que parece que tiene que estar entre las dos y que ella se tendría que quedar con la tercera plaza. Me parece lógico, ¿no?, que quiera luchar por un campeonato sub-23. Si no lo tiene.
Sí, claro. No lo tiene. Yo creo que ella no lo tiene, por eso se queda, y en cambio las otras dos sí ya lo tienen, con lo cual tampoco tiene sentido que lo vuelvan a ganar. Con lo cual, un poco la jugada es esa, ¿no? Fem Van Empel y Pietersen tienen que dar el salto ya, porque ya tienen ese mundial, y en cambio pues le queda ahora a Shirin para conseguirlo y cerrar esa etapa. Yo lo veo bien, al final está bien. En Benidorm ya salió también con el maillot de la Copa del Mundo de líder, porque claro, Pieterse pues lo ha pasado a élite, con lo cual ha dejado de ser líder de la sub-23 de la Copa del Mundo. Al final lo llevó Shirin Van Anroy y bueno, es quemar etapas. A mí me parece bien lo que está haciendo.
Dice que desde que ha tomado la decisión está mucho más tranquila y ya ha enfocado a la carrera del domingo 5 de febrero, y que bueno, que hubo algún momento donde se le pasó por la cabeza, ¿no?, porque pensó que estaba con posibilidades de ser campeona del mundo, y dijo: ¿y si ahora tengo posibilidades de ser campeona del mundo élite, dejo pasar este momento y luego no lo soy? Un poco sería la... No dice eso, pero yo creo que es la reflexión que le vino a la cabeza, ¿no? Y creo que bueno, que ahora se ha dado cuenta que seguramente no, y que es mejor pues ir paso a paso, y que tienen 20 años. Tiene 20 años. Es decir, que imagínate lo que le queda por delante.
Madre Dios.
Bueno, en principio, como rivales, parece ser que estará Zoë Bakkerstedt, Line Bourquier y Marie Reiber. Serían las tres que estarían ahí luchando con ella, pero yo creo que están muy lejos. Las tres son muy buenas corredoras. Va a ser bonito también ver, pues ese, quién gana la segunda y la tercera plaza entre estas tres corredoras, que yo creo que todas se lo merecen, porque están haciendo una temporada muy bonita en la Copa del Mundo. Pero bueno, yo creo que la otra plaza, en principio, si no pasa nada, está más que adjudicada.
Sí, ahí dará un poco la cosa. Bueno, a ver, renuncia a una posible tercera plaza, ¿no?, medalla de bronce, por decirlo de alguna forma, que también parece que tendría el alcance. Pero bueno, es quema de etapa y me parece bien. A ver si le sale todo bien. Y si no, pues Zoë Bakkerstedt, Maris Reber. Les veo ahí también muy fuertes, ¿eh? Y Line Bourquier también, como apuntas, pues tampoco creo que lo haga nada mal. Muy bien, pues nada, vámonos a carretera ya, Nacer Bouhanni, que salió una entrevista, la medio introducimos en una grupeta, pero vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? El titular es renunciar, hubiese sido fácil. Ese titular acompaña la entrevista que le hicieron en la cyclingactu.net francés, hace unos días a Nasser Buani. Hay que recordar que el pasado mes de abril, durante la segunda etapa de la Vuelta de Turquía, Nasser Buani sufrió una fuerte caída, más de 55 kilómetros por hora, fue un buen leñazo. Al final, una fractura de una vértebra cervical que podía haberle causado un gran daño para el resto de su vida, ya que pudo haber quedado tetrapléjico incluso al pasar, nada, a un centímetro de la médula espinal, ¿no? O sea, fue un leñazo bastante fuerte. 9 meses después de ese grave accidente, vuelve a estar en condiciones de montar y motivado para retomar la competición. Su regreso es esta misma semana en la Challenge de Mallorca. O sea, que mañana, no sé si está en las tardes de mañana, pero bueno, esta semana va a competir, no sería, en la Challenge.
Mañana no sería lógico, pero bueno, te lo voy mirando.
Claro. No, por
no
eso
está,
decía.
No que, está, mañana no está.
Supongo que esperará uno de los días más
al, sí, al segundo, al sprint, segundo, ¿no? El segundo y quinto día, sí. Luego lo hablamos.
Claro, perfecto. Y nada, el corredor inicia la entrevista diciendo, ¿no? Que estoy bien, las sensaciones empiezan a volver. Estuve 3 meses y medio sin actividad deportiva después de este incidente, que fue un periodo muy complicado. Desde mediados de julio pudo retomar las sesiones de entrenamiento de aproximadamente 1 hora, a pesar de que tuvo el dolor de cuello muy fuerte durante su recuperación. Pero ahí ya fue a mejor y ya puede hacer un buen entrenamiento, sintiéndose poco a poco que va recuperando la forma, ¿no? Eso sí, el dolor dice que no ha desaparecido. Dice, depende de las horas de entrenamiento. Cuando empiezo a hacer grandes sesiones, tengo algunos pequeños dolores que empiezan a aparecer. Por otro lado, no tengo el mismo problema con las sesiones cortas o intensivas, pero realmente es a lo largo del entrenamiento que tengo ese problema, donde empieza a tener dolor, que ese dolor que aparece y pasan esas cosas, ¿no? Sobre todo a partir de las 4 horas de bicicleta, o sea, entrenos largos, ¿no? Entrenos largos es lo que de momento aún le está costando y le está poniendo un poco en problema.
¿Eso no te recuerda a Pino?
Sí, un poco sí, los problemas esos, claro, salvando
tuvo,
un poco...
Que tuvo durante un año, ¿no? Hombre, es jodido, ¿no? Que reconozca que continúa teniendo problemas y que a partir de las 4 horas, pues a lo mejor ya no podemos contar con él para un sprint. Es decir, que, bueno, habrá que estar, bueno, atento, lo digo por la gente que le gusta, ¿no? La Copa en Ruta y todas esas fantasies, todo el rollo, pero bueno. Y también en clave, Buani, ¿no? Por ver el rendimiento que va a tener, ¿no? Después de una lesión tan grave.
Sí. So, habrá que verlo. De hecho, el Arkea, a ver, se ha reforzado,
sí.
Se ha reforzado bastante bien y veremos a ver cómo encaja todo, ¿no? Dice que lo pasó muy mal, que incluso no quería saber nada del ciclismo. Cuidado, o sea, momentos de esos morales que te destruyen un poco. Dice, ya ni siquiera miraba las carreras, pasaba a ver los resultados en internet de vez en cuando o al final de las carreras. Después de lo que pasé, ya no me interesaba el ciclismo, ni siquiera quería escuchar más sobre eso. Durante mucho tiempo le puse una cruz realmente y, bueno, poco a poco fue volviendo un poco el interés, ¿no? Tenía este deseo de volver de todos modos, finalmente para al menos ver y probar, ¿no? Que eso es lo que le fue dando un poco el gusanillo. Tenía ese deseo de volver, ¿no? Y bueno, renunciar hubiese sido una solución fácil. Ahora lo va a intentar y luego ya veremos, ¿no? Es un poco lo que dice, ¿no? Pero al menos no quiere arrepentirse, ¿no? No quiere arrepentirse que al final no lo haya probado. Esa es un poco la idea, ¿no?
Sí, pero es duro, bueno, todo lo que dice, sobre no querer ver carreras y es decir, es realmente pasarlo mal, ¿no? Es pasarlo muy mal. Bueno, lo mismo que decíamos cuando vino Jakobsen, ¿no? Con las primeras carreras, que el miedo, ¿no? Todavía al pelotón y que se fue un poco ajustando hasta que ahora ya lo vemos ganar. A lo mejor también Buani tiene que pasar por ese proceso, ¿no?
Sí, tiene que volver a ponerse a rollo, a sentirse otra vez parte del equipo y a sentir sobre todo buenas sensaciones a la hora de ir entrando, ¿no? El mes de febrero será importante para determinar el resto de su calendario. No quiere proyectarse más en si está involucrado físicamente o no. El resto de mi programa veremos a continuación. Es un poco lo que dice, ¿no? Sí,
depende de la espalda, ¿no?
Depende de cómo
del
vaya
dolor,
todo.
Del dolor.
Supongo que esta Challenge Mallorca es un poco la prueba de fuego. Sobre la rivalidad con Mosato o Decker, ¿no? Que son las incorporaciones del equipo, pues no hay competencia dentro del equipo, es cosa de periodistas, me hablas de competición, En primer lugar, somos un equipo muy unido con corredores que intentarán obtener los mejores resultados posibles. Habrá bastantes carreras a lo largo del año y es bueno tener varios ciclistas rápidos en un equipo. Personalmente, vengo de una lesión grave, tuve resultados en el pasado que le darían cierta ventaja, pero que los contadores dicen que se ponen a cero y que cada inicio de temporada pues es una nueva prueba de fuego. Está concentrado en su regreso, su condición y quiere volver a su nivel, ¿no? A dar lo mejor de sí y luego ya lo demás ya veremos. Bueno, es un buen punto de partida, ¿no, David? Al final tiene, sobre todo, a ver, el tema de Dekker, yo creo que se genera un poco más de dudas, pero Mosato viene con un cartel de ser un tío que todo el mundo espera bastante de él, ¿no? O sea, al final sí. Es ahí está un poco.
Todos y sobre todo yo, que lo estuve ahí machacando durante todo el año. No, aquí hay dos cosas interesantes. La primera, lo de estas polémicas son cosas de periodistas. Esa ha sido muy buena. Es decir, hay que vender periódicos. ¿Y cómo hay que vender periódicos? Bueno, hay que vender páginas web o hay que vender lo que sea, ¿no? Pues hay que poner que hay una rivalidad. Y luego, me hace mucha gracia también esto de que somos un equipo. Porque no sé si has visto hoy, me parece que ha sido hoy, un tuit de Peyo Ruiz-Cabestany, donde criticaba la actuación de Arkea en la clásica de Valencia. Porque resulta que en la clásica de Valencia, me parece que hicieron sexto y séptimo, o quinto y sexto, unos Arkea. Ahora te lo voy a decir. Uh-huh. En la clásica de Valencia hizo... no fue en la clásica de Valencia. No recuerdo en qué... Da igual. En
la Misa Bongo, puede ser.
¿En la Misa Bongo o en San Juan?
No sé, la estamos liando.
Bueno, da igual. No sé. Resulta que hay dos Arkeas que quedan quinto y sexto. Y no es la primera vez que dos Arkeas quedan uno detrás de otro. O quedan, uh-huh, acuérdate, una carrera que quedaron sexto, noveno y décimo, ¿te acuerdas o no? Que iban a muerte. Uh-huh. Entonces Peyo ha soltado un tuit diciendo que no entendía esas tácticas y que eso es correr mal, ¿no? Que si uno puede quedar sexto y el otro séptimo, uno de los dos se tiene que sacrificar por el otro para que aún pueda quedar mejor, ¿no? Y entonces, bueno, salía de ahí en el lío, la gente diciendo y tal y que cual. No sé cómo lo ves tú eso de que uno quede sexto y otro séptimo y si está mal jugado.
Bueno, a veces cuando no hay un líder claro, eso pasa en algunos equipos. O sea, al final, para mí es más obvio que se decida un líder claro y que los demás tengan claro cuál es su rol y luego se lo vayan alternando. Yo creo que al final, también lo dice el propio Bobani, hay muchas carreras durante el calendario. Lo que pasa que es que cuando se impone un poco el ego, yo recuerdo creo que fue la época cuál era, del Radio Shack. ¿Te acuerdas el Team Radio Shack?
Sí.
Ese famoso Team Radio Shack, ya no el de Armstrong, sino el que vino después, ¿sabes? Que ya quedaron ahí un poco, no sé si estaba Molema por ahí. Bueno, se acusó mucho a ese equipo de el que sí que estaba era el español, el vasco, que siempre hacía muy buenas generales pero nunca remataba, era muy muy amarrategui. Pero se acusaba mucho el equipo de que no se ayudaban como equipo, que todo el mundo iba a su bola. Uh-huh. Era un equipo que decían, sí, han entrado dos en el top 10, pero es que si hubiesen cooperado, si hubiesen hecho tal, podrían ir mejor, pero es que es un equipo que no cooperan, que todo el mundo va a su rollo y que había mucho gallo. Y al final no había ninguno bueno, ¿sabes? O sea, ya. Yo creo que va un poco por ahí esas quejas que hace Peyo Ruiz-Cabestany con el tema del Arkea, ¿no? Sí que es verdad que es un mal síntoma. Al final no haces equipo ni haces nada y es cada uno el ego personal de lo que quedo yo, ¿no? Y no es bueno. Creo que no es bueno, en el fondo.
¿No? Dice Jesús, depende. Un lanzador puede hacer primero o segundo. También llegaron los jumbos a tres. Es decir, que sí, dice Luis, suman más puntos siendo quinto y sexto que siendo cuarto y quince. Es relativo y cuenta mucho los puntos, no sé. Bueno, es lo que yo venía a decir, ¿no? Que a lo mejor sí, la táctica de Arkea el año pasado fue esa, ¿no?
Sumar. La táctica de Arkea al final a la hora de sumar puntos viene muy bien. Eso también es verdad. O sea, al final, cuantos más metas, eso también lo hizo Lotto durante mucho, mucho tiempo. Metía varios tíos en el top 10, en las clásicas estas belgas, y sumaba y sumaba y sumaba, ¿no? Mm. Yo creo que estos equipos lo hicieron muy bien en este sentido. Lo que pasa es que, a ver, yo lo, por ejemplo, lo que dice Jesús, eso está muy bien cuando eres muy superior. Pero cuando no lo eres, y al final no haces primero, segundo, tercero, sino que haces séptimo, octavo, noveno, ya no está tan bien, ¿no? Vamos a decirlo claro. O sea, si tú consigues meter tres tíos, primero, segundo y tercero, queda de puta madre, pero séptimo, octavo, noveno no es lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo. O sea, porque sí que tienes la sensación de que ayudándote podías haber metido uno o tercero o cuarto, no séptimo, ¿no? O sea que es un poco el debate, ¿eh? Yo que veo por ahí, ¿eh?
Muy bien, la cuestión es que Buani está de vuelta y vamos a continuar. Continuamos con una noticia ahora de ciclismo femenino. Ya sabéis que nos gusta traer noticias de ciclismo femenino y ahora es una entrevista que le hicieron a Lorena Vives en la presentación del SD World y el titular es que prefiere la calidad a la cantidad. Y lo está diciendo la Pichichi del año pasado con 23 victorias. Yo creo que claro, al cambiar de equipo, estar en una estructura como SD World sabe que seguramente las victorias van a ser de mucho más calado que en su anterior equipo. Como mínimo va a tener que forzarse para hacerlo, ¿no? El primer titular es eso, ¿no? Que le gustaría, pues, competiciones como la Gent-Wevelgem o la Copa del Mundo. Quiere aspirar. Yo creo que está a su alcance la Gent-Wevelgem. Dice, también veo oportunidades en el Tour, aunque... Y esto también es chulo, aunque la general es para Demi, es más importante, ¿no? Para el equipo, ¿no? Aquello que siempre comentamos, ¿no? De la dificultad que tienen los equipos a la hora de equilibrarse, si tienen una corredora o un corredor que va a ganar la general y una que va al sprint. Y en los equipos femeninos todavía más difícil, porque cuenta, no son 8, son 6. Imagínate, ¿cómo puede ir Denny Bollering con un equipo para ganar el Tour? Y tener a Lorena Vives también para tener un treno para, o una corredora como mínimo, es que es imposible. Se tiene que comer las castañas ella sola, yo creo, ¿no? Pero bueno, que dice que ella que lo entiende, ¿no? Que lo entiende. Dice que lo supo cuando fiché por el equipo y por eso me refiero que mejor la calidad a la cantidad. Yo creo que es bastante lógico, ¿no, Jordi?
Sí, al final, cuando firmas un contrato, sería un error por su parte no tener claro lo que el equipo le va a ofrecer durante la temporada. Al final estamos hablando de la mejor sprinter del momento, vamos a decirlo así, a nivel clave femenino, y que es obvio que cualquier equipo que pretendía firmar a Vives le tenía que prometer algo a cambio, ¿no? Claro, en el caso del Tour, en el caso que fuera al Tour, Lorena Vives es consciente, entiendo yo, y se habrá hablado por lo que comenta, de que iría sola. Seguramente no tendría un treno. O sea, ahí el equipo pues tendría seguramente 5 ciclistas dedicadas a la general y Lorena Vives. Y luego pues a ver cómo sale, ¿no? Y tenía que buscarse la vida. Yo creo que Lorena Vives, con la superioridad que tiene, es bastante autosuficiente como para hacerlo sola, ¿eh? Me da esa sensación. Así que, bueno. Veremos contra quién lucha y qué trenos aportan y cómo de difícil se lo ponen, ¿no? A ver. Y si no, pues lo que dice, la Gent-Wevelgem, Mundial, todas estas cosas, yo creo que son objetivos que si los gana también va a quedar muy bien, más allá de que gane el verde o 3 o 4 etapas en el Tour.
Fíjate que también dice lo del Mundial, ¿no? Como que todavía no sabemos el recorrido, pero los sprinters se van sumando a ese Mundial.
Algo saben, porque todo el mundo habla muchos sprinters del recorrido, algo saben.
Sí. Lo van apuntando. Dice Jesús, es otra bestia Lorena Vives y no le hace falta. Dice que no le hace falta treno, que ella sola lo hace.
Sí, ahora mismo está a un nivel espectacular. Lo que pasa es que, bueno, cada año puede salir alguna sorpresa, alguna nueva. Al final, bueno, a ver cómo va la temporada, pero ahora mismo parece muy superior al resto.
De la parte que también me interesa de esta entrevista es cuando habla sobre su rivalidad con Lotte Kopecky, ¿no? De la que se había hablado mucho. La misma Kopecky dice que es positivo, pues no tendrá que esperar a ser ella la que haga el sprint, sí, sino que será Vives, ¿no? Que es la mejor del mundo. Eso me ha parecido genial. Dice, ya lo tendré que sprintar yo, ahora que sprinte ella. No, no sé, hombre, yo Kopecky también la veo como una súper muy buena sprinter. Es decir que, a ver, a lo mejor no está al nivel de Vives, pero también es una buena ganadora al sprint, Kopecky.
Pero es que yo a Kopecky, tú ya sabes mi opinión un poco y cómo, qué ciclismo me gusta. Y aunque soy muy admirador de los sprints, Kopecky creo que puede dar muchas otras cosas. Clásicas, Tour de Flandes y todo esto. Al final, yo creo que está bien que se repartan un poco esos objetivos y al final cada una más o menos que vaya donde sea más fuerte. Y creo que Kopecky tiene objetivos mucho más fuertes.
Por cierto, este año no la hemos visto en ciclocross a Kopecky y el año pasado sí que la vimos. Curioso, ¿no?
Ya. Bueno, a ver, la que sí que hemos visto a Lorena Vives.
Que bueno, sí, la hemos visto un par o tres de carreras, sí. Entrenando.
Sí. No sé, al final. Yo creo que sí que hay ciclistas que les viene muy bien ir a ciclocross, no hay ninguna duda. Silvia Pérsico, joder, que por cierto, menudo carrera de Benidorm se marcó.
Continúa muy fuerte. Pinta muy bien, la temporada con Silvia Pérsico. Sí.
Está estando ahí, luchando codo a codo, muchas vueltas contra auténticas especialistas de ciclocross, O sea, cuidado, Y claro, al final, pues es eso. Yo creo que también son conscientes. Yo creo que el Lotto Kopecky, cuando ve lo que tiene por delante en el ciclocross, piensa, ¿y qué voy a hacer ahí? ¿No? O sea, quizás se ha querido centrar más en carretera, que también me parece adecuado, Al final, la fórmula mágica esta de hacer ciclocross para que la carretera vaya mejor y tal, no creo que a todo el mundo le encaje. Al final,
Sí, sí, a lo mejor hay ciclistas que necesitan ese descanso, ¿no? Justamente, ¿no? O un descanso activo, ¿no? Que se suele decir al final.
Sí, sí, porque Lotto Kopecky el año pasado estuvo bastante a tope en todas partes, O sea que al final, algo de descanso también es necesario, sí.
Kopecky también comenta, nuestros programas tampoco serán muy parecidos y si eso sucede y estamos juntas en el final, entonces solo tiene que ser, uno tiene que ser honesto y saber cuál es su lugar. Yo también soy buena velocista, pero Lorena es actualmente la velocista más rápida del mundo, así que tenemos que ir a por ella y ya está. Es decir que, vaya, me parece de una lógica tremenda, ¿no? Dice, por supuesto que hemos hablado y conocemos las ambiciones de cada una, también me gusta mucho y creo que podemos trabajar bien juntas. Y dice, nunca hemos corrido juntas, así que, por supuesto, no sé cómo será entonces, pero por ahora no veo ningún problema. Ya te digo que esa es la parte que más interesaba, ¿no? Es decir, que esa rivalidad no existe en definitiva, ¿no? Dice, otra cosa importante que se comenta es que planea trabajar duro para sus compañeros de equipo si es necesario, dice Lorena Vives. Ese The War es sin duda un equipo en el que todos tienen oportunidades. Por ejemplo, si comienza a competir en carreras como Amstel Gold Race o Paris-Roubaix, también disputarlas para conducirlas para la ayuda. Es decir, que le gustaría incluso correr Paris-Roubaix, pero ayudando a una compañera para así ella aprender, para cuando tenga que ganarlo. Es decir, que también me parece... Es que estamos hablando de una chica que me parece que tiene 23, 24 años, Lorena Vives. Es decir, que todavía le queda mucha carrera por delante, ¿no? Y también, una cosa que también me ha gustado mucho, y dice, es maravilloso poder devolver algo a las chicas que a veces hacen cosas por ti. Me ha parecido súper, súper chulo, ¿no? Es decir, aquella conciencia de que tienes una gente que te está haciendo un treno y algún día tú le quieres devolver, pues, todo ese trabajo, ¿no? Y ella es consciente de que le gustaría hacerlo, ¿no? Dice, hice lo mismo en DSM el año pasado o cuando estaba en el Park Hotel con Denny Bollering, que nos ayudamos mutuamente, allí corrieron juntas. Y nada, un poco es, dice al final ya que le gustaría ser buena en Ardenas, y que le gustaría, pues eso, a ser buena en Ardenas sin perder sprint, ¿no? No sé cómo ves tú eso de mejorar en Ardenas sin perder sprint.
Bueno, yo es lo que te digo, creo que tiene capacidades muy importantes. Lo de ya perder sprint o no, bueno, es algo que también es importante de cara a este tipo de clásicas, ¿eh? Tener un buen sprint final para ser mejor que otras rivales. Al final tiene una buena combinación. El poder subir bien y además tener una punta de velocidad importante, pues algo que le da muchas victorias a un hombre como del montón como Tadej Pogačar, por ejemplo.
Del montón.
Claro, o sea, al final la clave del éxito de Tadej Pogačar también es ese sprint que tiene al final. La ha llevado a ganar carreras que no hubiésemos pensado, ¿no? O sea, que al final también, poca broma. O sea, es una buena combinación. Y Lotte Kopecky, pues es una mujer que tiene una buena combinación ahí. Yo creo que es importante.
Dice Jesús, ya, esto te gusta a ti, habemos volata en San Juan. Es decir, ya están aquí con San Juan y quedan 23 kilómetros todavía.
Sí, eso es lo que yo he visto, por eso no he dicho nada. Digo, coño, quedan 23 kilómetros. Aún se puede fugar dos argentinos y un colombiano. O sea, joder, tranquilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que va a piñón el pelotón, ¿eh?
A todo lo ancho, ocupando... El otro día cuando lo vi también me pareció como muy, muy árido, ¿no? Como muy, con poca construcción, ¿no? Todo muy, muy ancho, ¿no? Esta zona.
Sí, el terreno, sí, no sé.
Carreteras muy rectas, sí, sí. Muy bien, nada, última frase de Lotte Kopecky. Siento un poco de presión porque en realidad no perdí ningún sprint la temporada pasada. Dice, es decir, que siente la presión de ver quién le gana. Claro, yo creo que Emma Nosgaard, que podía ser la que le podía ganar al sprint el año pasado, no es que estuviera del todo fina. Con ganas de que Emma Nosgaard vuelva a estar al nivel de hace 2 años, que fue muy bueno.
Sí. O sea, yo es una ciclista, ya sabes, que me gusta bastante y que, bueno, hay ganas de que vuelva a estar a su mejor nivel. No sé si podrá con Lorena Vives, porque creo que va a ser difícil, pero bueno, que pueda estar ahí compitiendo, yo creo que sí que hay ganas.
Muy bien.
Muy bien. Ya has terminado, ¿no? Sí, vale, perdón.
Yo sí.
No sabía si habías terminado o no. Muy bien, pues nada, empanada mía, perdón.
Confiesa que estabas viendo San Juan, va, confiésalo.
No, daba por hecho que te faltaba una frase aquí al final de sobre Lorena Vives, me daba por hecho eso, pero no. Luego, a ver, nos vamos al señor Richeze, que bueno, se ha quedado un poco a gusto, ¿no? Con el tema de Cavendish y todo lo que ha pasado, pero bueno, yo me parece bien que lo haya dicho, Me parece un poco. Si es verdad todo lo que ha dicho Richeze, es un poco feo, la verdad. Bueno, en principio Richeze dice que se despacha a gusto, ¿no? En el artículo de Tuttavisi web. Dice, la idea era hacer otra temporada, luego en diciembre todo se vino abajo, así que aquí está la lección de retirarme, aquí en la Vuelta a San Juan, donde empezó todo, ¿no? Deberíamos haber corrido juntos en el B&B con Mark Cavendish, luego el proyecto fracasó, seguí hablando con Mark, me dijo que quería llevarme con él a donde fuera, hablamos del tema de la Astana y un día por otro, de golpe porrazo, dejó de responder al teléfono. Eso, me cago en la leche.
Ahí, yo creo que es cuando se mete la gente y le dice, aquí tenéis que hacer un 2x1, que es Mark Cavendish Cesbol. Se mete la gente por medio. Eso lo comentamos, yo creo, ¿no? O lo comentaste. en una grupeta. Y dice, Mark Cavendish dijo, no, es que era mi amigo Richeze el que tenía. Y dice, no, Richeze no, Cesbol.
Ahí igual hubo presión, sí, por parte de Astana preferían a Cesbol que, bueno, a ver, yo lo puedo entender, coño, que al final Cesbol, aunque digamos que no ha conseguido rematar sprints y que ha puesto en duda un poco su papel de líder de los sprints y tal en DSM y todo, al final es evidente que te queda mucho mejor futuro con Cesbol que con Richeze, ¿no? O sea que al final eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que sí que Richeze hubiese sido una especie... Richeze sí que da la sensación de que como lanzador ya tiene experiencia, en cambio Cesbol tenemos que ver qué pasa. Tenemos que ver cómo hace ese papel Cesbol. Yo no lo tengo claro aún. Yo creo que a Cesbol no lo he visto nunca lanzar un sprint, con lo cual veremos a ver también cómo va la cosa. Nada, siguió diciendo, es un gran campeón, pero desde el punto de vista humano me decepcionó. De hecho, no era tan difícil decirme que no podía llevarme con él. Una llamada telefónica o un mensaje era suficiente, lo hubiese entendido. Ya tiene sus pelos en los huevos, ¿no? Digamos, Richeze. Así que al final, pues bueno, yo lo veo lógico. O sea, lo que dice estoy totalmente de acuerdo con él. Coño, un simple, mira, que hasta nada me dicen que te vais a freír espárragos que no te quieren. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer?
O explicarle que el trato no es con él y que es con Cesbol y que si no, no lo fichan y que no tiene otra solución.
Y que quedan dos huecos y que ya están mandando uno para el desarrollo y no pueden hacer otro hueco. Yo creo que se entiende perfectamente. Al final es lo claro. que hay. Y supongo que la jugada de Astana no era la que pretendían todos al final. O sea, al final es una cosa que es lo que dice. Se va al garete lo del B&B y al final es Astana porque lo del United Healthcare no tenía mucho sentido para ellos, ¿no? O sea, al final es eso, es lo que hay. Correr con él y pensar afrontar juntos el Tour de Francia para intentar batir un récord histórico me motivó mucho. En los últimos meses siempre me había estado buscando Cavendish y para eso había seguido entrenando en serio porque hoy, incluso en la primera carrera del año, tienes que estar al menos el 90%, ¿no? O sea que un poco eso. Y luego, sobre su retirada, dice, no es fácil decir basta, intento prepararme porque no es fácil llegado a este momento, ¿no? Llevo 17 años como profesional, compito desde los 13, así que hay que buscar nuevos estímulos y aceptar para cerrar este ciclo, ¿no? En este sentido, personalmente, me cuesta aceptar el final de este capítulo. Estoy recibiendo ayuda de un terapeuta para asimilar el cambio de vida que me espera y no hacer sufrir a mi familia. He visto compañeros arruinarse y no quiero acabar como ellos. Masazo importante, ¿no?
Sí.
Además, entiendo yo que él se había hecho la idea de que estaría un año más en competición al lado de Cavendish y al final te quedas como te quedas, ¿no? Es económicamente eso es un... Depende de cómo tú hubieras planteado, es jodido. Además, dice, habla sobre su futuro y dice, ya tengo una empresa iniciada con mi esposa y mi hermano, pues decimos pasas y uvas de mesa. Ojo. Un negocio como cualquier otro, pero eso es lo que hay.
Las pasas y las uvas de mesa, sí.
Ahí está. Y con la familia tenemos una tienda de bicicletas al por mayor en Buenos Aires. Y también le daré una mano por mi gran sueño es hacer algo aquí en San Juan con los niños, ¿no? Tal vez aprovechando nuestro velódromo y seguir trabajando por el futuro del ciclismo. Y por qué no, también me gustaría colaborar con los organizadores de San Juan para esta carrera que es muy importante para nosotros los argentinos. Es un poco lo que queda de Max Richese, ¿no? De este final, ¿no? Vamos a decirlo así.
Jesús dice, es feo, pero es que lo deja tirado, eso ya lo hemos dicho totalmente. Y luego ya Jesús nos suelta aquí una de sus perlas, de esas que hay que ir apuntando. Apuntad este nombre para dentro de unos años, es un corredor de la Isla de Man. Jesús es una enciclopedia, se conoce hasta todos los juveniles y cadetes de la Isla de Man. No sé cómo lo hace Jesús, y se llama Tyler Hanaway, para grandes vueltas, es decir, que ya lo tenemos ahí, caray. Tyler Hanaway.
Bueno, está bien, a ver, de la isla de Man y que no sea sprinter, ¿eh? Muy bien, vale.
17 kilómetros y medio, Jordi, queda para llegar la vuelta a San Juan, ya que no lo vamos a vivir más en directo, está guay esto, ¿eh? De vivirlo en directo.
Bueno, mira, hay que aprovechar. No me voy a volver loco como ayer en la grupeta, pero no, sí que...
Estoy buscando a Richese, a ver si veo a Richese por algún lado, pero no.
¿Puede ser que ayer Richese estuviera ayudando un poco a Gaviria? Pregunto, ¿eh? Tuve esa sensación en ciertos momentos. No sé.
Sí, bueno. Acabó 18, ¿eh? Ayer Richese.
Ya, pero quiero decir que estuvo ahí en los trenos jugando un poco.
Oye, otra cosa.
Cerca de Gaviria.
Ahora que está por aquí conectado, que veo a UAE, a Roy, a Jesús, el maillot de líder de la Vuelta a San Juan, ¿os parece bonito? Un maillot blanco. Es decir, no parece muy distintivo, ¿no? He visto una foto, vi una foto del sprint, claro, con Bennett. Yo cuando vi el sprint, estaba buscando un maillot amarillo por algún lado, un maillot así, no sé, y es blanco. Es decir, que no me acaba, a mí no me llama la atención, no sé a vosotros. Si os llama la atención, Jordi, ¿te llama la atención el maillot blanco?
Bueno, es que este año tenemos un follón con los maillots. Este año sí que hay muchos maillots parecidos. Es una cagada bestial a nivel de marketing y a nivel de todo. Es un poco un follón este año. Habrá que ir acostumbrándose. Que sea blanco es raro porque está el Total Energies por aquí, he visto así simple vista y sí que es verdad que se debe confundir la leche con el de líder, pero bueno.
Es blanco.
Sí, muy bien. Nada, y seguimos, si es blanco, y con el campeón europeo también, menudo lío.
Ya, es que claro, es que esa es otra. Está ahí el tema.
Sí, podéis buscar la foto del sprint de ayer y se ve a Bennett, que va segundo con el maillot blanco. Tiene un poquito de azul por aquí, de la bandera argentina será o algo, pero no sé, a mí no me causó ninguna buena impresión, la verdad. Pero bueno, es un comentario eso, ¿no? Sí, vamos con la última noticia, Jordi, que te la he dejado para ti, porque habla de Tom Bonen. A ver qué nos cuenta.
Tom Bonen vuelve a las andadas, porque esta noticia yo ya, entre comillas, ya la he vuelto a revivir. Esto es como un déjà vu. Tom Bonen dice que me estoy planteando volver a montar en bicicleta de forma competitiva. Aunque bueno, vamos a matizar un poco la noticia. Porque en su día lo dijo a nivel carretera. Ahora es otra cosa, ¿no? Han pasado casi 6 años desde que Tom Bonen terminó su carrera de ciclista. Ahora tiene 42 años, pero podía ser el 4 veces ganador de la Paris-Roubaix que vuelva a colocarse un número en 2023. Bueno, ahí un buen hype, ¿no? El que deja. No es la primera vez que Bonen insinúa esta frase, ¿no? De estoy considerando volver a buscar algo de competición en la bicicleta. Todavía dudo un poco, pero está empezando a hacerme cosquillas de nuevo, dice Bonen. Pienso en algo como en la Roc du Maroc, ¿vale? O alguna carretera de mountain bike extremo, ¿no? Esto es una muy parecida, o sea, a ver, viene a ser una Titan Desert, una Kai Pek, ¿vale? O sea, al final es buscar ese tipo de modalidad más de mountain bike y tal, a nivel de largos recorridos y de etapas, ¿no? En cuanto a este tipo de carreras, Bonen no descarta participar incluso en el Mundial. ¿Quién sabe? En cualquier caso, se está haciendo muy grande, tiene mucho potencial, lo entiendo, y porque vuelve a ser la esencia del ciclismo, naturaleza, libertad, un poco esa es la idea que él se plantea. En el fondo, este tipo de carreras están, yo creo que son muy interesantes, sobre todo para exciclistas, porque al final, bueno, yo creo que pueden conseguir ciertos patrocinadores, les pueden pagar un poco esas experiencias y al final disfrutar de la bicicleta en un entorno, yo creo que muy agradable de cara a tener un buen final de carrera o como quieras decir, de sacarte un nombre, cuatro durillos y correr para alguna marca. Yo creo que es una buena idea, ¿eh? Al final, supongo que al final, si no lo hacen es porque sacan más dinero de otras cosas, también relacionadas con el ciclismo y al final, pues, la pasta lleva lo que lleva. También es posible un futuro como líder de equipo o incluso seleccionador nacional, dice Bonen. Eso también me lo creo. Al final es un hombre respetable dentro de Bélgica y viendo un poco todos los que están colocados tanto en la selección como en los ciclocross o como en todo ese tipo de sitios. Yo creo que Bonen evidentemente tiene un sitio. Que no sea el propio Quick-Step cuando Lefebvre esté hasta las narices. Cuidado. Y dice, no digas nunca, cuando me jubilé por primera vez, o sea, cuando dejó la bici, dice, tuve la oportunidad de hacer algo así en el Quick Step, pero finalmente dije que quería hacer algo diferente, tomarme un respiro después de tanta atención. Pero no es que no tenga esa ambición, ¿no? Por ahí va un poco la cosa. Dice, no estoy mirando nada, eso volverá en algún momento, aún soy joven, ¿no? También es verdad que para afrontar una dirección como el Quick Step, hay que tener ciertos galones y cierta, digamos, también, ¿no?
Experiencia, ¿no?
Al final, Bonen se retiró pronto, ¿eh? O sea, es un tío que hoy en día, con 42 años, ha pasado ya bastante, 6 años, ojo, ¿eh? Le preguntaron sobre Arnaud Delis, ¿no? Que es un poco el resumen final, y dice, lo veo más como un cruce entre Gilbert y yo, ¿no? Le preguntaron por si se parecía un poco a él, y le veo un cruce más entre Gilbert y él, ¿no? Ojo. Y me refiero al mejor Gilbert y al mejor de mí, o sea que está hablando de un nivel muy, muy alto, ¿no? Es alguien de quien no hemos visto lo último, espero mucho de él, incluso este mismo año, además tiene un sprint súper bueno. ¿Eh? Eso es lo que hemos visto principalmente, ¿no? O sea, al final un sprint muy bueno. Lo que sí que quiere destacarlo, claro, cuando lo veo entre un Gilbert y él, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de carreras que, ojito, ¿eh? Debemos estar hablando entre Ardenas y Pavé, por el medio. No sé, si Arnaud Delis tiene esa evolución, estamos ante uno de los grandes clasicómanos de los próximos años, ¿eh?
A mí me parece... Ostras, bueno, no voy a dudar de la palabra de Tom Bonen, pero como sea, solo voy a decir la mitad, es decir, ha dicho lo mejor de Gilbert y lo mejor de Tom Bonen. Eso es un monstruo, tío. Eso es un monstruo. Sería extraordinario. Es que ya solo nos faltaría un Arnaud Elie también metiéndose ahí. Es decir, estamos hablando ya de sucesores, ya hablando en el futuro, ¿no? De Van Aert, Van Der Poel. Porque, ojo, cuando se vayan Van Aert y Van Der Poel vamos a llorar, pero un rato largo, ¿eh? Como no tengamos otros dos apretando por detrás. Que estos tíos son los que montan todo el show, lo hemos dicho 20 veces. Es decir, si volvemos otra vez a lo de Benidorm, tú quita a Van Der Poel y a Van Aert y a lo mejor la cosa cambia un poquito. ¿Me explico? Es decir, que sí, claro. Son los que animan las carreras, los cotarros, además a la velocidad que van ellos siempre, ¿no? A tope.
Sí. Al final son los hombres clave. Al final, si no tienes a Van Der Poel o Van Aert en Benidorm, pues tienes una lucha por la Copa del Mundo entre Swick y Elie Servit, entre comillas, ¿no? O sea, porque Elie Servit ya estaba un poco descartado, pero a nivel de clasificación, pero hubiese estado la lucha ahí.
Nos pregunta UAE, porque se ve que también estará viendo la Vuelta a San Juan, que cuándo hay montaña en la Vuelta a San Juan. Y muy enriquecedora se amena la charla. Muchas gracias, UAE. A ver, vamos a ver. Mañana hay etapa en la Vuelta a San Juan. Pasó mañana día de descanso, que, ojo, eso es curioso, pero es así. Yo creo que será una pequeña fiestecilla. Y luego ya es el día 27, es decir, que estamos hablando del viernes, ¿no? El viernes 27 es cuando se sube al Alto del Colorado, es decir, que es la etapa de montaña.
Además, la
quinta etapa. La quinta etapa.
Sí. Esa va a ser la fuerte.
Bueno, la fuerte, montañita.
Bueno, pero quiero decir que va a ser, ¿no?, una de las importantes de la carrera, ¿no?
La decisiva, sí, pero montañita, sí. No tiene mucha pendiente.
Bueno, va, 11, yo creo...
11 kilómetros y están cruzando isletas de un lado a otro, Jordi. Ya estamos liados con las isletas.
Eso. Que venga como dice UAE, que venga la montaña ya, porque esto de las isletas, al final va a haber una desgracia. En fin.
Muy bien, pues venga. Nos vamos, ya hemos acabado un poco de la actualidad, Jordi, y nos vamos a hacer un poco de análisis de las carreras, ¿no? Dijimos, sí. Bueno, hemos explicado un poquito que en la grupeta se está más al día a día, y que dejaremos aquí un espacio para hacer como un pequeño análisis, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis del Santos Tour Down Under, el masculino, uh-huh. Y vamos a hacer un poco de análisis también de la clásica de la Comunidad Valenciana. Cuatro apuntes más para redondear un poquito lo que tú nos explicas en la grupeta.
Perfecto. Pues lo que dices, como sabéis, en los diarios de la grupeta hemos estado comentando las etapas del Santos Tour Down Under, ¿no? Un poco día a día, y aquí, pues bueno, lo que pretendemos es sacar un poco esas conclusiones finales de la carrera, ¿no? De entrada, un Tour Down Under que ganó Jai Vine, y que quedó segundo Simon Yates a 11 segundos, Peyo Bilbao tercero a 27 segundos, Magnus Sheffield cuarto a 57 segundos, Mauro Schmidt quinto a 58 segundos, o sea que, bueno, queda un poco así la general final, y bueno, vamos a hacer un poco con esos comentarios un poco más generales, ¿no? De entrada, teníamos dudas sobre el papel que jugaría Jai Vine, ¿no?, en el UAE tras su fichaje relámpago, y que, bueno, pero nos ha gustado ese inicio de temporada con el equipo, volcado con él y empezando a sacar ese rédito al fichaje con ese triunfo, ¿no? O sea que realmente ha sido un buen arranque, David, o sea, de entrada, pues bueno, lo hemos visto ¿no?
Yo no sé si mucha gente se imaginaba que el arranque de Jai Vine sería este. Es decir, no sé si hay alguien que diga, no, yo eso lo dije, que sería así, que sería tal. Es que ya se está hablando de que, claro, que la próxima carrera que va a correr Jai Vine, lo tenía antes. No sé si es que se va para Portugal. Ahora te lo digo un momento. En la K del Evans, de luego se va a Murcia y luego ya la Vuelta al Algarve. Es decir, que la Vuelta al Algarve es una carrera que también le va como anillo al dedo. Es decir, se está hablando ya de corredor que va a arrasar con el principio de temporada, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh?
Sí, a ver, el tema de Jai Vine, yo creo que la duda estaba un poco en las tardes que llevaba el UAE, ¿no? Porque al final venía acompañado de un equipo donde estaba George Bennett, Mark Hirschi, estaba Joel Bax, estaba Alessandro Covi. O sea, al final no dejaba de ser un equipo bastante potente donde podías tener la duda de a ver si el liderazgo lo podía llevar Mark Hirschi, por ejemplo, que era un poco la duda, ¿no? Era evidente que Zedvine venía de haber hecho un buen nacional de crono, que venía en forma, australiano, que venía todo de cara, ¿no? También era uno de los grandes favoritos de la carrera, por condiciones. La única duda es el liderazgo, saber qué iba a pasar con el UAE, que acabas de llegar a un equipo y lo normal es que los galones pasen a otros que ya llevan tiempo ahí, ¿no? Al final, pues bueno, es evidente que el UAE ha dado los galones a él por el estado de forma. Ha luchado cara a cara con Simon Yates, siendo en dos de las tres etapas donde se jugaron a general el corredor, donde se movió él primero incluso, o sea, sí, él es el que propuso. Dio todo lo propuso él. Uh-huh. Y nada, al final, la etapa final, con la ventaja que tenía de la general, pues lo que fue inteligente y lo que hizo fue defenderse, ¿no? A ver, eso es lo que la pregunta al final es un poco, ¿esperamos más momentos de libertad de Vine durante el año? David, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú realmente crees que
yo viendo el calendario que pinta, sí, ya le veo estos primeras dos, tres, cuatro semanas, tres semanitas hasta que llegue Tirreno, porque veo que también se va para Tirreno y Volta a Cataluña. Es decir, incluso se está hablando, ojo, se está hablando, lo que pasa es que ahí puede ser un choque de trenes, se está hablando de Giro de Italia, de liderar el Giro de Italia, ¿ya? Es decir, que yo, claro, sí, es que mira, justa...
Eso no lo veo.
Yo tampoco lo veo, y además con las afirmaciones que está haciendo Almeida, que justamente esta semana le han hecho una entrevista, que está con muchas ganas, de que tiene... que tiene cuenta pendientes con el Giro de Italia, es decir, que yo veo que tendría que ir al Giro de Italia, a lo mejor como segundo espada, ayudar a Almeida, que en principio es el que tiene los galones, pero vaya, vete a saber cómo va la temporada y la confianza que le pueden dar a uno y al otro, ¿eh?
Yo he escuchado muchas voces al respecto de Zedvine, que lo que dicen es que en principio el problema de Zedvine es que es un tío que al final no deja de ser un tío que viene el rodillo, que viene... digamos que le falta experiencia en competición y hacen la broma... Yo he llegado a escuchar la broma de que Zedvine no sabe ni bajar al coche por bidones. O sea, respecto a técnica, ¿sabes? A la hora de hacer ciertas cosas dentro del ciclismo. Con lo cual, es un tío que sube muy bien, pero que le faltan muchas cosas de este tipo. Eso, a ver, sea verdad o no sea verdad que le falte mucho, esto pueden llegar a entender que no tiene la experiencia tampoco de haber competido mucho en pelotones, y creo que eso le puede pasar mucha factura de cara a liderar un Giro de Italia. Y ahí yo creo que Almeida, evidentemente, tiene toda la experiencia del mundo, y creo que le tiene en parte con mucha ventaja y muchos galones. Es que a mí lo del Giro de Italia no, vamos... Lo tendrá que ir demostrando carrera a carrera de Zedvine, y si llegamos a ver, yo no tenía ninguna duda si fuese el UAE, al final es decir, vale, sí, Almeida y Zedvine para el Giro de Italia, y si al final Almeida no tira y este tira, pues al final no puede ser tonto tampoco, tienes que decir, oye, claro, pues, oye, chico, vamos a llevarte en algodones y mira que no la líes, y al final tú sube como sabes, y eso nos va a llevar a donde podamos, ¿no? Al final es eso, y ahí vas a aprender. Yo creo que al final la finalidad de Zedvine en el Giro es aprender, y el tiempo dirá si en una o dos temporadas este tío pues ha aprendido todo lo que tiene que aprender para decir, pues cuidado, ahora sí que apunta a que puede ser un tío que puede ganar un Giro, ¿no?
Sí, y mientras tanto pues te has llevado un Tour de Flandes, te puedes llevar una vuelta al Algarve, te puedes llevar alguna etapa en Cataluña, es decir, puedes hacer lo que tú dices, un top 15 en el Giro, ayudando al jefe de filas, es decir, que eso es recorrido. Tiene 27 años, es decir, que está justo en la creme de la creme. Queda ahí esos tres añitos buenísimos para seguir creciendo, ¿no? Que es lo que se dice de los corredores, ¿no?
Al final, bueno, es una perla más, ¿no?
Me río de lo que pone Jesús. Jesús, porque dice mucho jefe y poco indio. Muy buena. Bueno, para que Ayuso se plantee otra cosa en el futuro. Ya estamos con Ayuso, que vaya a Movistar.
Bueno, yo creo que Ayuso...
está bien.
Mira, si al final, si haces una regla de tres, mira, Almeida y Vine al Giro, el Tour para Pogacar y la vuelta para Ayuso. ¿Y qué, claro, qué más quieres tú? ¿Qué más quieres? Si tienes ahí está un UAE que lo va a dar todo en toda la, en las tres carreras. Al final es bueno, cada uno que suma su parte. Y luego Ayuso el tiempo dirá si necesita más o menos. Vemos qué pasa. Es cuestión de tiempo. Luego, Simon Yates, no tenía mucho más que hacer, como él mismo dijo al final de la quinta etapa. Uno de los perjudicados con la lluvia del prólogo, es verdad, eso le lastró un poco para estar mejor en la general. Seguro que contaba con hacer un buen prólogo y no tener que remontar. Aunque bueno, yo también, ya lo dije en la grupeta también, creo que al final, el team Jayco tenía esa doble baza, ¿no? Michael Matthews, tenía Simon Yates. Al final la carrera no hubiese sido tan dura. Michael Matthews era un poco esa oportunidad que tenían. La carrera ha sido más dura. Además, con los problemas de Michael Matthews, pues ha hecho que Simon Yates asumiese ese rol, ¿no? Se lleva la etapa reina de la carrera, además de siendo él el quien ataca, ¿no? Y quien propone en esa etapa. No pudo con Vine, en las anteriores. Buscó las bonificaciones de los pasos intermedios, ¿no? Estaba comprometido con la carrera y nos alegramos de verle, ¿no? A Simon Yates ahí metido. Y recordamos que después de 5 años donde siempre corrió el Giro, parece que este año no se centrará concretamente en el Tour de Francia y eso abre posibilidades de podio, ¿no? Para un gran escalador como él, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David, eso?
Hombre, yo lo veo bien, yo creo que lo veo bien. Es decir, que ya lleva muchos años corriendo Giro de Italia y que, bueno, que intente probar Tour de Francia no me parece nada mal. Además, muchas veces venía ya desgastado. Venía desgastado porque su objetivo siempre era más o menos el Giro y luego al Tour, pues muchas veces sí que lo forzaban para hacer generales, pero ya venía como desgastado. Vamos a ver qué recorrido tiene, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Es decir, está en la primera carrera haciendo segundo, vamos a ver cómo continúa y cómo sigue la andadura de Simon Yates. Lo que pasa es que a mí es un corredor que me gusta, la verdad, ¿eh? Cuando lo vi el otro día atacando en la última etapa, es que, no sé, me gusta el andar que tiene sobre la bici, ¿no? Cómo se escapa y cómo lo hace, ¿no? Es decir, que me gustaría que ganara más carreras, la verdad.
Debemos saber cómo le sienta este inicio de temporada, es lo que te digo. Yo creo que al final no sé hasta qué punto es bueno o es malo, ¿eh? Veremos a ver cómo le lleva esto a lo largo de la temporada. Estar más metido o no. Y luego, Peyo Bilbao ya dijo que quería empezar fuerte, lo ha conseguido haciendo un tercero en la general, llevándose una de las etapas. Poco más podía hacer, quizás intentar seguir la rueda de Yates y Vine en la última etapa para luchar por bonificaciones y subir un peldaño, pero quizás demasiado esfuerzo para obtener un resultado similar, ¿no? Creemos que estuvo bien jugado, sigue demostrando que es el corredor español más fiable y eso pinta a otro año grande de Peyo, ¿no, David? O sea, que pinta bastante bien.
Creo que está cumpliendo con lo que dijo, ¿no? Dijo que quería empezar fuerte 2023 y la verdad es que ha empezado muy fuerte, muy una sorpresa muy agradable, ¿no? Que Peyo estuviera ahí y lo que tú has dicho, ¿no? Inteligencia al final, poco más tenía que hacer que ese tercer puesto. A lo mejor hubiera sido contraproducente incluso salir a la rueda de Vine y Simon Yates porque podría, bueno, petar, ¿no? Porque tampoco tenía mucho más porcentaje el último puerto en Mont Lovely, pero bueno. La verdad es que hizo una carrera bonita, inteligente y además con la victoria que hizo al estilo Peyo Bilbao. Es decir, aguantando la subida, bajando a tope, cogiendo y machacando en el sprint.
Pues sí. O sea, buena carrera de Peyo Bilbao, dejándose ver, así que muy bien. Y tenemos que destacar también el cuarto puesto del joven Magnus Sheffield, ¿no? Al final ha sido el corredor más fiable de Ineos y de paso apuntar que esperábamos más de Van Hayter, ¿no? En una carrera que se adapta muy bien a sus características, pero quizás, bueno, sea un poco lo que decimos, esa ser listo, ¿no? Y saber que ahora mismo, pues bueno, tiene los objetivos en la cabeza y que, bueno, todo es empezar rodando, ¿no? Un poco el objetivo de Van Hayter, ¿no? Y luego, buen papel de Mauro Smith, ojo con este corredor, quizás ¿sí? pasó desapercibido en 2022, pero tuvo algunas buenas actuaciones en vueltas de una semana y estamos ante otro de los corredores que abren el abanico, ¿no? De posibilidades al Soudal Quick Step, ¿no? De ese tipo de ciclista distinto al que está estaba habitualmente preparado ese Quick-Step, ¿no? Muy encarado, sí, en clásicas, y ahora pues tiene ese tipo de ciclistas que abren un poco ese abanico, ¿no? De posibilidades. O sea que...
Sí, estaban esperando que estallara Mauri Van Zevenaan, pero bueno, parece que se está retardando un poco, pero Mauro Smith, la verdad es que me gustó mucho la actuación que tuvo en UAE, en Tour de Nounder. Me hubiera gustado que hubiera estado también en la última etapa y luchando la etapa, porque ya hubiera sido redondo, pero bueno, al final no pudo ser.
Uh-huh. Y luego Ben O'Connor, ¿no? En la última etapa, ¿sí? Se vio con buenas piernas. Tenemos que ver cómo las aprovecha en las próximas carreras. Yo creo que es otro que también está rodando y lo está haciendo bien. Poco a poco va cogiendo el ritmo que también me había perdido en 2022. Gorka Izagirre, cumplió con su papel en la carrera, lo habíamos comentado, y que consiguió un noveno puesto en la general, que no está nada mal, siendo muy regular durante todas las etapas. Este año, sí, muy importantes, esos puestos de la general, ya lo sabemos, también van a ser importantes a largo plazo. Y luego, a ver, en clave sprint, Caleb Ewan no estuvo del todo acertado, como podía estar, y también pues podía entender que no tener un treno, ¿no?, a su cargo, pues eso también le mermó un poquito, ¿no? Y luego...
Sprint, Gaviria, no llega. No. Jordi. ¡Ah! No, sí. Asalta la sorpresa, ¿no? Asalta la sorpresa, asalta un tío del pelotón y ha ganado.
Sí, vas tarde, ya había entrado hace 30 segundos.
¿Ha ganado Quinn Simmons?
Se había adelantado alguien, sí, al sprint, sí, se ha adelantado alguien en el sprint.
Parece que es Quinn Simmons, Jordi. Qué bueno, ¿no?
A ver, vamos a confirmar. En principio, sí, Quinn Simmons, por lo que dice por
qué aquí fuerte, Jesús. Qué fuerte.
Sí, se había adelantado, se había adelantado al pelotón y les ha sorprendido, sí. Ha metido duro en los últimos metros y se ha adelantado al sprint, sí. O sea, que victoria de Quinn Simmons ahora mismo en la etapa 3 de San Juan.
Y había saltado, me parece, Richese, iban los dos. Richese y Quinn Simmons, es decir, que imagínate, bueno, no sé si al final habrá hecho segundo Richese. Gaviria yo creo que ha hecho tercero esta vez y ha hecho buen sprint otra vez, ¿eh?
Muy bien. Sí. Pues nada, volviendo al tema de sprinters, pues Phil Baujas, ¿no?, con su victoria, Brian Coquard con su primera victoria también en el World Tour en esa cuarta etapa, ¿no?, con ese final que picaba con un excelente sprint metido ahí, ¿no?
Una pasada.
Uh-huh. Una burrada. Y también cuidado, como aguantó en el Mount Lofty, Brian Coquard. O sea que, bueno,
sí. Si se despistan, no, no, gana, no, ¿eh? No lo soltaron, ¿eh? Yo me iba fijando y digo, hostia, parece que es Coquard. Y sí, el tío aguantó como un jabato, ¿eh?
Voy a decir una soplapollez, pero Coquard, cuidado con él en Milán San Remo. Cuidado con él. O sea, creo que viene bien y es un tío que, si no recuerdo mal, en esta Milán San Remo, de sí, todo lo que hizo Mojoric y tal, Coquard iba bien colocado y se metió una hostia. Se metió una hostia bajando. Y si no se la mete, se hubiese metido ahí y hubiese sido muy peligroso, ¿eh? Que es un... Porque al final Turguís hace segundo. Coquard hubiese podido estar ahí, ¿eh? O sea que...
Sí.
Está empezando bien la temporada Coquard, ¿eh?
El año pasado también estuvo bien, ¿eh? Al principio de temporada. Fue cuando lo vimos muy, muy activo. Es decir, que pinta también. Cuidado también con esa baza.
Esa baza ahí, veremos a ver qué pasa. Pero, a ver, lo tiene difícil, pero, caray, si se cuela ahí, es muy peligroso, ¿no? Y esos finales así de sprint, ya cuando todo el mundo va a faltos de fuerza, este tío lo tiene, ¿eh? Lo tiene ahí para rematar, ¿eh? Bueno, y apuntar luces y sombras de Michael Matthews, ¿no? Como mínimo se llevó ese maillot de la regularidad, sin opciones de etapa. Lástima de los problemas un poco mecánicos que en más momento en esa segunda etapa que le dejaron un poco en fuera de juego. Y luego el apunte final de Michael Honoré, que se llevó el premio de la montaña, ¿no? Curioso como mínimo. O sea que bueno, ahí queda. O sea, Michael Honoré volviendo a sus mejores momentos del Quick Step, ¿no? En este Education First, ¿no? O sea que.
Sí, le ganó a la montaña a Jai Vine, es decir, por un punto. Es decir, que imagínate. Bueno, pues mira, y lo de Matthews, mucha gente apuntaba que podía ganar la carrera. Yo nunca vi que pudiera ganar la carrera, que fuera a aguantar ni el Mount Lovely, no sé, no lo veo, ¿no?
Con esa capacidad. Que dependía mucho de la dureza que se metiera. De medida, o sea, es evidente que había hombres para que se lo pusieran difícil, ¿eh? Pero dependía mucho de la dureza que se metiera en la carrera. Yo creo que Michael Matthews venía en forma, lo que pasa que de ahí aguantar estos tipos era difícil, era muy difícil.
Ya, ya. Muy bien, nos vamos ya a la clásica Comunitat Valenciana, 1969, Gran Premio de Valencia. Jordi ya os comentó lo que pasó en la clásica, no vamos a hacerlo aquí, simplemente vamos a apuntar que el vencedor, Arnaud Elie, comienza el año pasado, comienza como el año pasado, ganando y esta vez sin ser un desconocido. El año pasado era un desconocido en Mallorca, dijimos, ¿quién ha ganado? ¿Quién es ese loto? Arnaud Elie, y a partir de ahí empezó lo que sería su hegemonía, ¿no? En muchas carreras 1.1. Buenas vibraciones con la temporada que puede hacer este corredor de 20 años, que, bueno, esperamos mucho nosotros de él. En el análisis ya lo dijimos, ¿no? En el análisis de los equipos, que a ver si podía ganar carreras Pro Tour o World Tour. Y nada, el nuevo reto, Gran Premio Cycliste de la Marseillaise, yo le veo capaz. Es una carrera bastante similar, quizás un pelín más dura que la de la Comunitat Valenciana, pero vaya, podría ser la marsellesa. Luego la estrella de Beselles, Almería, y luego ya viene la Curne. Y yo creo que ahí podríamos empezar a poner al termómetro al corredor, dependiendo, ¿no, Jordi?, de la Curne que hiciera, ¿no?
Hombre, a ver, si se ve una carrera como la Curne, da mucho prestigio. Ahí hemos visto ganar a Mats Pedersen, por ejemplo. Creo que fue Mats Pedersen. O sea que es una carrera de entidad, ahí suelen ganar grandes ciclistas. Si gana esa carrera Arnaud Elie, es como que tienes ahí a un hombre que apunta a que este año pueda hacer grandes cosas. Así que, o sea, ya más de lo que hizo el año pasado. Estamos hablando ya de carreras de entidad, ¿no? Que eso es lo que esperamos de él.
Sí, sí, sí. Es lo que esperamos para este año. Luego, Jenne Biermans, un nuevo corredor rápido a seguir de Arkea. Aquello que hablábamos de Arkea. Quizás llevaba un par de años sin destacar, pero he estado mirando, porque me digo, ¿este tío de dónde ha salido? A ver, porque no lo tenía yo muy localizado, perdonadme. Pues había hecho quinto en la Curne de 2021. Es decir, que ya tenía ahí un DNI puesto. Lo que pasa es que llevaba tiempo sin aparecer. Pues mira, otro corredor a seguir. Luego, José Joaquín Rojas, cuarto. No nos podría indicar, creo yo, Jordi, que Movistar empieza a estar atento a no desaprovechar ocasiones para hacer buenas posiciones. Quizás esperábamos un poquito más de más Canter, pero no pasó el puerto. ¿Cómo ves tú eso? Lo de Rojas y que Movistar está atento y que Canter debería haber pasado ese puerto, ¿no, Canter?
Bueno, a ver, al final era un puerto que todos anunciaste que al estar girado el recorrido tenía cierta dureza. Al final, bueno, sprinters más, que no soportan tanto la dureza, más de esto, pues lo iban a pasar mal y así fue, ¿no? Al final José Joaquín Rojas, digamos que se coloca ahí para sumar esos puntos que se pueda llevar de la carrera y sacar un buen rendimiento, que eso les viene muy bien. Para callar sobre todo comentarios que ya empezaban a ver, de que se Movistar punto a poco, pues venga. Ahí tienes el postito, ¿no? Y al final, pues bueno, se aprovecha también un poco de la baja participación que tiene la carrera, ¿eh? Al final,
bueno, pero hay que decirlo. Pero hay que estar.
Sí, y claro.
Y quizás esa actitud, ¿no? Y antes a lo mejor ni estaban muchas veces. Uh-huh. Sí, sí. Yo lo apunto por eso. Luego, Andrea Vendrame, no falla. Y lo apunto por el apego que le tienes y quedó quinto, Jordi. Es decir, que estuvo ahí en el top five.
Puestómetro al saco. Sí. Este hombre yo creo que también le cuesta pasar de ese quinto puesto, ¿eh? Normalmente suele estar ahí. Quinto, cuarto. O sea que le cuesta ganar también a Vendrame. O sea, pero siempre está de esos que siempre está bien metido.
Luego, buen inicio de Euskaltel con Antonio Soto y con Son Martín, sexto y séptimo. Significativo que los dos casos no estuvieron muy lúcidos en 2022 y esperamos que esto sea el punto de partida para que Euskaltel, pues, tenga una temporada un poquito mejor que la del año pasado. Burgos BH también colocó a Víctor Langelotti en novena posición. Bien. Y mala suerte para Ken Pharma, ya lo comentaste tú, con Pipo Galván, que seguramente hubiera estado, yo digo, entre los 10 primeros, pero a lo mejor incluso hubiera hecho algún puesto mejor. Porque son carreras que se le dan muy bien y es una lástima porque ahora llegaba su carrera, la Marseillaise, que siempre lo hace estupendamente bien. Y fue Roger Adrià el mejor corredor de Ken Pharma, que acabó en la posición número 12.
Uh-huh. Bueno, ahí está, como mínimo ya empezamos a ver los equipos españoles ahí apuntando, ¿no? Apuntando posiciones y sacando la cabeza, que eso es lo más interesante de todo. Y nada, sobre la Vuelta a San Juan a Tropicales, más o menos hemos hablado también en la grupeta, ¿no? Mañana seguiremos con el análisis de etapas. Hoy hemos visto hemos podido nombrar esta etapa en directo un poco, ¿no? Victoria de Quinn Simmons, segundo Richeze, que yo creo que la ha buscado con muchas ganas, Richeze ahí también, y creo que ha visto una oportunidad y al final se la ha escapado delante de
Quinn Simmons. Yo creo que sabía que hablamos de él.
Sí, exacto. O alguien decía que Cavendish está por delante, voy a meterle una paliza. Y ha ido un poco a eso, ¿no? A intentar a ver si le metía cuatro sopapos. Y nada, por detrás el sprint, lo ha ganado San Benet para esa tercera posición ante Gaviria, ¿no? Y luego Nicholo, Sagan, ¿no? Que nos pone aquí un poco la clasificación Jesús. Bueno, se han quedado con las ganas. Nos hemos quedado con las ganas de volver a ver quién ganaba un sprint, aunque ha pasado primero San Benet, ¿no? Que eso también es significativo.
Y lo que es significativo es que Jacobsen no esté ahí. Lleva fallando dos. Uno fue por la isleta y aquí no sé qué habrá pasado.
Sí. No sé, bueno, aquí yo creo que, bueno, igual lo han visto perdido, ¿no? La situación, no sé. Es que hay que revisar bien las imágenes si en esto del circuito este de parece de motos o de... Sí, parece sí. De motos. Que nada, ahí han entrado, no sé cómo está el Quick Step ahí. Es raro, porque en un circuito así yo creo que era muy favorable para un treno como el de Quick Step, pero no sé. Ha quedado un poco ahí la cosa. Lampard ha hecho octavo, nos dice. Han intentado lo de Steve y lo han logrado, ¿no? Un poco la idea. Mm-hmm. Bueno, muy bien. Nada, si te parece bien, David, nos vamos con el menú ciclista de ruta de la semana que viene, ¿no?
Venga, menú ciclista de ruta de la semana será una de las secciones habituales que tendremos en el semanal y repasaremos, pues un poco por encima qué nos vamos a encontrar, ¿vale? Y lo primero de todo es la challenge. Ya sabéis que es complicado, decir nombres en la challenge porque ahora mismo se sabe quién corre el trofeo de Calviá, que es el trofeo que se corre mañana, pero los demás se van conociendo día a día. Pero bueno, vamos a hacer un poco de repaso para que los oyentes se sitúen en cada uno de los trofeos. Trofeo de Calviá, miércoles, mañana, trofeo duro con más de 3.000 metros de desnivel y que en las dos últimas ediciones de este trofeo hemos visto ganar a un hombre fuerte que atacaba en alguna de las cotas de final de recorrido y, por tanto, queremos esperar que sea otra vez así, ¿no? Al final, los últimos ganadores han sido Brandon McNulty y Ryan Gibbons. Y justo antes de entrar en directo, estábamos discutiendo tú y yo, ¿no? ¿Quién pensábamos que iba a ganar este trofeo de Calviá? ¿Decimos los nombres que hemos pensado o no, Jordi?
Bueno, a ver, hay un poco de todo. Creo que los tenía apuntados por aquí. Tú me nombrabas a Buchmann, ¿no?
Van Sevenan. Yo, Buchmann, Van Sevenan y Piccoli había puesto yo.
Y Piccolo, ¿no? Yo a Andrea Piccolo le veo un tío que tengo ganas también de ver si sigue mostrando ese nivel que tiene y que en todas las carreras que va siempre está ahí metido. Tengo ganas de verle porque si sigue demostrando eso me parece que es muy espectacular. Yo también que siempre está en forma en todas las carreras. Y luego, pues nada, Uy de Broex, hay ganas de ver qué tal, Ulissi, Barguil,
Manuti. ¿Tú no habías dicho a la Philip? ¿No habías dicho a la Philip al final?
Yo no te estoy diciendo los que yo he dicho. Estoy diciendo la lista. Que tú me has soltado de nombres. Lista que tú me has soltado de nombres. Wellens, Kamna, Herrada, ¿no? Son un poco los nombres que había soltado. Te he dicho que de todos esos nombres que has soltado, me sorprendía que no habías dicho a la Philip, pero que luego lo hemos mirado conjuntamente y bueno, habrá que meterlo en la ecuación, ¿no? O sea, a la Philip, pues ya solo por nombre, habrá que ver que cómo se implica, ¿no? Cómo se implica en este arranque de temporada, ¿no?
Uh-huh. Eso mismo. Oye, si quieres, presenta tú el siguiente trofeo. Vamos haciendo uno cada uno. Va, el jueves.
Bueno, como quieras. El trofeo por Alcudia va a ser el jueves 26, recorrido para sprinters. Dos cuotas que se tienen que pasar son, en principio, asequibles. La primera, el col de Sabatalla, ¿no? De 8,7 kilómetros al 5%. Y la segunda, el col de Femenía a 0,4 kilómetros al 4%, ¿no? En los dos últimos años, circuito Igual ganadores Vinian Girmay, donde se dio a conocer internacionalmente, y André Greipel, ¿no? Como ganadores de este circuito. Uy, creo que David se nos ha ido, no lo escucho ni veo cámara ni nada. Nada, y luego el viernes 27, el trofeo de Andrade, el mirador de Escolomé en Pollença. Estamos ante un trofeo para finalizadores, para punchers. La subida final al mirador de Escolomé de Pollença tiene como 3,2 kilómetros al 6,1%, y allí le vemos ganar en 2021, ¿no? A Winner Anacona, hasta día de hoy, su última victoria como profesional. En 2017 también se llegó a Pollença con la victoria para Tim Wellens, ¿no? Que fue un poco la de esto.
Sí, es su trofeo, le gusta ese trofeo. Bueno, y el de Tramontana, ¿no? Que es el que viene a continuación el sábado, ¿no? Trofeo de Serra de Tramontana, Loseta, otro trofeo para escaladores o punches que suben bien, más de 3.000 metros desde el nivel acumulado, con el Col de Puig Major, 14,6 kilómetros al 6%. Como juez de la carrera, pues allí se suele hacer la selección final que se juega el trofeo. El año pasado se llevó la victoria a Tim Wellens el año pasado, sí. En 2019, Emmanuel Buchmann, que también se llegó a la Loseta, y aquel año 2019 es cuando hace cuarto en el Tour de Francia. Desde entonces le hemos perdido un poco la pista y por eso yo, más no de razón, sino de corazón, he puesto a ver si gana mañana. Pero es de tendría que hacer más de razón, no de corazón.
Lo tuyo con Buchmann es un poco lo que te pasa con Froome, ¿eh? tú tienes fe. Yo no, ya la he perdido hace tiempo. Tanto en Buchmann como en Froome, como alguno otro. Bueno, a ver, seguimos en lo mismo. A ver qué tal Buchmann este año. A Buchmann no le ha pasado nada que sepamos. Al final, el nivel lo ha tenido en ciertos momentos, así que no lo puedo perder de un día para otro. Uh-huh. A ver qué tal. Y luego, el domingo, el trofeo Palma-Palma, recorrido para sprinters. Aquí venció el año pasado Arnaud Dely. Fue la primera de las 9 victorias que le hicieron saltar de pleno a la internacional como sprinter. Y en 2020, Matteo Moschetti. Y 2019, Marcel Kittel, ¿no? Es una habitual, ¿no? También del sprint.
Y dice Jesús que una de los 5 se la tiene que llevar Wellens para no faltar a la cita. Bueno, y más cambiando de equipo.
Yo es un poco lo que también lo hemos hablado antes con los nombres, ¿eh? Que Tim Wellens yo lo veía un poco también de esos que suele tener arranque de temporada bastante interesante y que suele hacer buenos arranques. O sea que yo creo que sí, que es un poco su objetivo, estar aquí fino como siempre, y en el UAE también le vendrá bien para, pum, ¿sabes? Dar el puñetazo encima de la mesa y decir, aquí estoy yo, ¿no? He venido aquí a este equipo para demostrar cosas.
Muchos jefes y pocos indios, ¿cómo era aquello? Muchos indios y pocos jefes, lo que decía Jesús, ¿no?
No, muchos jefes y poco indio, sí.
Eso. Sí. Muy bien, el domingo también tenemos una carrera World Tour, en la Cadel Evans Green Ocean Road Race, que le han puesto el nombre, le podrían haber dicho Cadel Evans Race y ya está, madre Dios, el nombre más largo.
Ya, pero es que no, claro, ellos piensan para ellos, no lo quieren hacer fácil para ti, David, ese es el tema.
Ya estamos, no, si fácil no me lo ponen nunca. La carrera tendrá 176 kilómetros y aunque han subido algunos metros de desnivel, para llegar a los 1.758 metros, el recorrido es más o menos el mismo que de la edición 2020. Cuando ganó, atención, que yo me acuerdo de esa, porque fue una sorpresa, Drius de Venice, que atacando al final, es decir, que fue una sorpresa bastante sonada. Dice, esperamos que haya pelea y que se pueda romper la carrera en los pasos al Chalambra Crescent, que se sube en 5 ocasiones, una cota de 1,3 kilómetros al 7,9%, el último paso a 9 kilómetros de meta. Hombre, a mí, viendo el recorrido, esos pasos, me parece atractiva la carrera, ¿eh? Yo creo que va a ser de esas que será bonita también de ver.
Sí, normalmente es una carrera bastante luchada y que suele estar bastante bien, ¿eh? Al final suele haber una participación decente y que normalmente hay bastante luchilla, sí. Y el domingo también tenemos el Grand Prix ciclista de la Marseillaise, recorrido que, bueno, es casi invariable en las últimas ediciones, con varias cotas que consiguen que un grupo de elegidos, los más fuertes de aquel día, se jueguen la carrera, ¿no? Al sprint, un sprint reducido. Y los últimos tres ganadores han sido Benoît Cosnefroy, Aurélien Perret-Petré y Amaury Capiot, ¿no? Que en la edición de Amaury Capiot es donde también Kiko Galván dijimos que también había hecho una gran carrera, ¿eh?
Y creo que en la anterior de Paris-Prente también. Por cierto, a Amaury Capiot he leído que no irá. Es decir, que no va a ir a la Marsellesa a defender el título. A mí es una carrera que me gusta mucho por el paisaje, por las vistas. Cuando suben las cotas y se ve el mar y todo, es una carrera que me cae simpática, esta clásica. Muy bien, y ahora venimos a la carrera de Jonttu, la que el más le gusta. Lo dijo el otro día, la Saudi Tour. Le encanta el Saudi Tour y empieza el lunes. Jonttu, si nos estás viendo, pues ya lo sabes, vamos a hablar del Saudi Tour. El lunes 30 empieza, 30 de enero, acaba el 3 de febrero y con el renovado recorrido del año pasado, añadiendo algún final con subida, es decir, que antes eran casi todas sprintes, para darle un toque más de emoción. Y nada, serán 5 etapas donde se espera un par de oportunidades claras para sprinters. Etapa 1 y 2 serían para sprinters. Una para sprinters puncher, la etapa número 5. Y 2 para los que se estén jugando a la general, la etapa 3 y la 4. Veremos qué papel juega el viento, porque el año pasado, si te acuerdas, aquello no lo subía nadie porque echaba una ventolera que echaba para atrás, la verdad. Y entre los participantes tenemos a Movistar y a Euskaltel, y nada, de la Starlist pocos podemos decir porque no está ni publicada.
Muy bien, pues veremos a ver qué tal este Saudi Tour. Está el calendario ya repleto, ¿eh? Hay mucha chicha, ¿eh? Vamos a tener trabajo aquí.
Madre de Dios.
Y luego, y además añadimos el tema del femenino, ¿no? Que el sábado vamos a tener la Cadel Evans Great Ocean Road Race, ¿no? De la LT Women Race. Y recorrido duro en su parte final en ese circuito que tendrán que hacer en 3 ocasiones, salvando la cota de la Chalambra Crescent, de 1,3 kilómetros al 7,1%, y la última subida de 9 kilómetros de meta, y que esperemos que rompa la carrera, ¿no? Que también, como en la masculina, en 2020 lo consiguió y solo se subió una...
En una ocasión.
En una ocasión. Sí, o sea que en principio. La última ganadora de 2020, la ahora corredora de Movistar, Liane Lipper, que conseguía su primera victoria individual y única a día de hoy en el World Tour.
Imagínate, ahí la tenemos. Pues nada. Y la última carrera que también se hace será el domingo, que será la Women's Cycling Pro Costa de Almería, carrera 1.1. Primera carrera del calendario UCI europeo 2023 y primera edición UCI de esta carrera, que el año pasado fue carrera nacional amateur. Tendrá 144 kilómetros de recorrido con algunas cotas, pero en principio debería ser una carrera para corredoras rápidas, para sprinters. Habrá 5 equipos World Tour, el Cerathy, el Woman Power, el Israel, Movistar y el UAE, Jordi.
Bueno. Pues eso, más madera para Almería, que ya eso ahí parecía eso, vamos, ya te digo yo que eso ibas a mear y te encontrabas 4 autobuses. sí, no, espectacular, la zona. Bueno, en cada esquina te encontrabas un autobús o un camión o alguna cosa. Pues nada, veremos a ver qué tal. Empieza también la temporada con estos equipos de femeninos, ¿no? O sea que bien, ¿eh? Y nada, David, si quieres, vamos cerrando el programa con la sala de prensa, que seguimos recuperando estos mensajes. Queremos que os animéis, a comentar, los vamos a traer aquí, vamos a hacer, pues comentar un poco pues lo que queráis y bueno, yo creo que daros un poco de protagonismo un poco a todos, ¿no? El primero de Alberto Bancora, dice, como siempre, buen episodio, directos al grano y currado, ¿no? Así que, Alberto, muchas gracias. David Torinos nos dice, buen programa, se me ha hecho corto. Bueno, eso es bueno, ¿no, David? Porque nosotros, bueno. A ver, 2 horitas ahí, siempre rozando el larguero y más, ¿no? y luego José Lorente nos dice, unas casi 2 horas perfectamente aprovechadas, que empiezan las carreras y hay que rascar tiempo de todos los lados. Ahí está. Ahí está.
Y José andamos. estará contento porque no vamos a llegar a las 2 horas tampoco esta semana, Jordi. Parece mentira,
este,
¿eh? Llevamos.
¿Tampoco? Yo no, pensaba, digo, no, hemos metido ahí un buen lío.
Wow, no vamos a llegar. Dos semanas sin llegar a las 2 horas.
Eso, ojo. Estamos perdiendo facultades, ¿eh? Está, David, hay que espabilar. Hay que buscar un comentario que sea muy largo y que nos dé mucha chicha, ¿no? David Ubea, aquí debate. Vamos a ver. David Ubea nos dice, Siritza no va a aprender nada del ególatra narcisista como Cavendish, desgraciadamente. Dice, son muchos precedentes. Es un perfil de persona que discutía con los managers por compartir liderazgo cuando su equipo podía ganar el Tour en Sky del 2012. Eso te lo dice todo. Esto vino porque dijimos que Cavendish, dentro de que cabe, pues, bueno, también podía ser un buen complemento de cara al equipo para aportar su experiencia.
A ver,
yo un poco lo decía también porque en su época de Bahrein habló muy bien de Mikel Landa y parecía que ahí parecía un buen compañero de equipo, ¿no? Hemos visto escenas luego también en Quickstep donde era para matarlo, ¿no? Con el mecánico y toda la historia. Ahí me dejé llevar un poco por el hecho de que Cavendish hablaba muy bien de Landa porque no es su rol y le importa, o sea, no es su rival directo dentro del equipo. Quizás sí que es verdad, y te reconozco, David, que comenta esto, Ubea, que Cavendish ante sus iguales o con el equipo, sí que es verdad que ha sido un tío que ha tenido sus protagonismos dentro de los equipos un poco peliagudos, ¿no? Y su carácter tiene que tener. Al final es lo que lleva a los ganadores muchas veces, ¿no? Que al final el ego les hace ser más déspotas de lo que deberían de ser, ¿no?
Yo también lo dije, que creía que podría Cavendish aportar algo a Siritza, pero seguramente sus calendarios no serán ni se asomarán. Es decir, seguramente pasará que Siritza estará en un equipo, Cavendish en otro y casi no se verán, ¿no? Eso que se dice, ¿no? Que hay muchos corredores que casi no se ven, ¿no? Durante la temporada, ¿no? Solo se ven al principio, ¿no? En la pretemporada y luego ya cada uno va su camino y cada uno sigue su línea. Es decir que, pero bueno, que me sabe mal que un corredor así, un corredor con la experiencia de Cavendish, no pueda aportar algo a los jóvenes valores. Y después de ver también lo que ha hecho con Richese, pues a lo mejor ha quedado más claro, ¿no? Que seguramente ya piensa más por él que por otra cosa. Pero bueno.
Es muy probable. Esperemos que Siritza no aprenda la mala hostia de Cavendish, porque ya con el cuerpazo de armario que tiene, solo le falta que tenga mala hostia y empiece a repartir tortas, ¿eh? O sea, Siritza ya daría más miedo del que da a simple vista. Y luego, Javier Ramírez, compañero del fantástico podcast de sobre ciclismo. Nos dijo, hola chicos, muy buen programa, nivelazo. Movistar tiene un problema grande de modernización, parece que llegan tarde siempre, mientras la tendencia entre las escuadras punteras es tener filiales. Ellos siempre siguen adelante con la misma estructura. A ver si Gaviria tiene suerte estos días en San Juan. Un abrazo. Pues ahí estamos, ¿no? Es un poco lo que comentamos, David, del tema de Movistar, ¿no? Que las estructuras como Ken Pharma, como Euskaltel, con sus filiales, etc. Y que Movistar parece que es más un equipo que está robando a estos equipos, ¿no? Sin
crear
su propio filial. Iba un poco por aquí el comentario. Y luego también un poco las expectativas que teníamos de Gaviria, ¿no? Creo que ha empezado bien Gaviria. Ha empezado bien San Juan. O sea, podemos decir que está luchando ahí con Sam Bennett, que al final no es moco de pavo y que al final... Yo lo pensaba un poco durante el día de hoy, preparando un poco el programa y todo el rollo, que en el fondo Gaviria es un tío que a Movistar no gana, o sea, a ver, un Gaviria segundón en UAE es un mal Gaviria, pero un Gaviria segundón en Movistar es oro para ellos, porque es que Movistar no ha, es lo que decíamos, o sea, hoy leía en Twitter o no sé si fue en la grupeta alguien que decía que Gaviria segundo ya es más de lo que el mejor resultado que hizo Max Canter el año pasado, que fue tercero. Bueno, eso es Gaviria. En el fondo, ¿no? Gaviria te asegura eso. O sea, Gaviria es un tío que aunque no esté en su mejor momento, al final es un tío que te puede asegurar segundos puestos. Es evidente, sin ganar, ¿eh? Y eso para Movistar ya es mucho más de lo que tenía. No hay ninguna duda. Y al final cumple un poco con lo que decíamos de rendimiento inmediato. No en valor victoria, que eso es lo que queríamos todos, pero coño, de segundos en segundos puestos, evidentemente a Movistar le va a aportar mucho, ¿no? A nivel de tal como está valorándose el ciclismo hoy en día, no voy a decir la palabra mágica, pero es así. Al final es una apuesta segura de un tío que bueno, se te va a meter en top 5 muchas veces.
Yo creo que solo viendo los dos sprints que hemos visto hasta ahora donde se ha metido Gaviria, yo creo que ya eso dice que es un buen inicio de temporada. Es decir, el que no lo quiera ver es que bueno, que tiene una venda en los ojos, porque se le ha visto, lo que tú dices, luchando codo con codo, pues con Jacobsen ayer, hoy con Bennett, también ayer con Bennett, y la actitud, ¿no? De estar delante e intentar sprintar e intentar ganar. Por tanto, yo creo que es un buen inicio. Vamos a ver cómo continúa la temporada, vamos a ver cuál es su calendario, a ver qué hace, quién la acompaña, si al final los que le están acompañando justamente serán los que le van a acompañar siempre, si se ajusta, pero yo creo que ha empezado bien y a mí me alegra muchísimo por Gaviria que haya empezado bien. Y en el otro sentido, la gente que quisiera recuperar el semanal de la semana pasada es que varias de las noticias que comentamos hablaban sobre los equipos de desarrollo, ¿no? Que todo el mundo está buscando un equipo de desarrollo para asegurarse tener a los cadetes juveniles ya controlados ellos para que ya les suban, y en cambio Movistar en principio parece que no está, o tiene uno que no tiene con su nombre, nadie lo conoce, o con su nombre pasa de tenerlo. Esa era un poco la historia de la semana pasada y el comentario de Javier Ramírez.
Pues muy bien, es un poco la idea. Como bien nos dice por aquí Luis L., mañana sabremos si hay retiro o abre una nueva tienda o vende su gran fondo a Bolivia, hablando de Nairo Quintana seguramente, ¿no? Que termine el novelón.
Eso es lo que ahí, hemos dicho al principio del programa, que termine el novelón.
Ahí está el tema. Esperemos que la novela termine ya, la tragicomedia esta, y bueno, que con algún final o no, pero que termine ya. Y nada.
Jesús también dice, yo no comento nada porque estoy aquí de continuo. ¿Qué más le vamos a pedir a Jesús? Que exacto. No falla ninguna noche. La verdad es que solo por eso merece la pierna, digo. Ya estoy fallando. Merece la pena abrir la barraca, ¿no? Para tener a Jesús al otro lado, ¿no?
Y tanto, sus comentarios los tenemos continuamente, así que se agradece mucho. Nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado en directo. Muchas gracias a Luis L., a José Luis, a UAE, a Jesús Eguizábal, que siguen por aquí aguantándonos. Y nada, que nos vemos mañana a las 10 en la grupeta, en directo en Telegram. Ya sabéis que podéis entrar aquí, charlar con nosotros. Bueno, vamos a ponernos al día de lo que suceda en el ciclismo. Y nada, David, como siempre, un placer. Hablamos la semana que viene,
te escucho en la grupeta, seguimos en contacto y nada, como siempre me lo he pasado pipa. Yo creo que al final van a ser casi 2 horas, es decir, que José estará súper contento de que lleguemos a esas 2 horas y nada, que me lo he pasado otra noche muy entretenida y además en buena compañía con todos los oyentes y contigo.
Muy bien, igualmente. Pues nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Chao, chao.